Chingón, ¿listo?
Fierro.
¿Qué ha gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traigo un invitado muy especial, güey, que tenía ganas ya de traerte. Sí. Desde la pasada que le caíste a Monterrey, secan, ¿cómo andas?
Al puro chingazo, carnal.
Gracias por darte la vuelta, güey.
No, de qué. Yo contento siempre que estoy en Monterrey, como en el cantón, al chile, me la paso un chingo.
No, gracias, cabrón. Viniste hace como una semana al programa de La Mole, güey.
Simón.
Y grabaste allá y te dije que le callaras, pero vi que andabas como apurado, ¿no?
La neta, aproveché bien machín esa vuelta todos los días. Ni dormí, yo creo que en esos días al chile. Me metí al estudio con el Darius, con el Davo. Venía del estudio de Jera también. Y justo esta vuelta que me di a Monterrey fue solo para eso, para meterme al estudio con esos güeyes a chambear. Y entonces aprovechando la vuelta.
Qué chingón, sí vi que terminaste de grabar con el Davo el round 6 de que a las pinches 5 de la mañana,
sí,
¿no?
Sí, güey, machín, nos desvelábamos todos esos días.
Que antes las canciones estas que grabas con Davo, los del round, salían en los discos de este güey, ¿no?
Era uno y uno. Ajá, Simón, okay. Yo saqué unos en mis discos, el uno, el round uno y el round dos fueron para mí y el round tres y round cuatro para él. Round cinco fue para mí y le toca el round seis al Davo.
Y ahora sientes que ha cambiado la forma de distribución porque ya no sacan tantos discos, sino que ahora están con puros sencillos, ¿no?
Simón, justo ayer tenía yo esa plática con un camarada que la manera de distribuir la música hoy en día ha cambiado. Yo creo que en los últimos 20 años ha cambiado constantemente. Te estoy hablando desde el cassette hasta hoy, la era digital, ¿no? Cada vez evoluciona más la manera de distribuir la música. Y hoy en día creo que es a través de los audiovisuales. Okay. La gente más te quiere ver que escuchar la canción. Inclusive yo con mi disco de Voy por el Sueño de Muchos, saqué el disco, lo posicionamos en los tops de ventas. Al año comencé a sacar el video de cada canción de ese disco y creo que tuvo un impacto lo doble de grande que lo que tuvo cuando salió el disco a la venta.
Qué cabrón, o sea, sí siento que los videos ahorita están narrando un chingo de relevancia y como que es un, o sea, como que hubo un tiempo que ya no le metían tanta galleta a los videos y ahorita otra vez le están metiendo cabrón, ¿no?
Y ya todos nos dimos cuenta que es por ahí, brother. Cada canción ahora se estrena con su video como un sencillo. Esa es otra manera, ¿no? Que, por ejemplo, nos organizamos, al menos yo, para sacar una canción al mes. Eso te hace un total de 12 canciones al año. Antes sacabas un disco con 20 canciones sin pedo. Entonces, sí, la manera de trabajar la música es un poco distinta, pero tratamos de adaptarnos todavía.
Que siento que el rap es un género que se presta mucho para adaptarse, como que es muy flexible, ¿no? Y normalmente como que los demás géneros le acaban copiando la forma de distribución al rap.
Tanto de distribución hasta como las ganas ya de trabajar. Si te fijas, hoy en día todo el mundo quiere chambear con los raperos.
Sí.
Creo que la música urbana es la que lleva la batuta hoy en día.
Platícame un poco de eso, güey, porque a mí se me hace bien cabrón cómo el rap... O sea, digo, te metes, por ejemplo, a videos de música de rap y lo comparas con otros géneros y la neta es que el rap tiene un chingo de número, güey.
Simón.
Pero es un número que aparte viene, o sea, creo que el mérito está también en que no, como no tiene apoyo de medios masivos, o sea, es un número demasiado orgánico, güey.
Exactamente.
¿Por qué sientes que se da eso y por qué sientes que a lo mejor los medios no lo han respaldado tanto históricamente al rap, güey?
Exacto. Esa es la palabra, históricamente, bro. El rap nació con unas... No, con una no, con un chingo de etiquetas,
sí,
que nosotros los colegas nos hemos encargado con el tiempo de írselas quitando, ¿no? En mi caso te lo puedo decir ejemplos como que el rapero, si cobraba, era vendido. Si yo estoy en esta entrevista, era vendido hace 10 años, bro. La gente tenía esas etiquetas. Un rapero no podía salir en la tele, un rapero no podía sonar en la radio, un rapero no podía escuchar banda, un rapero no podía hacer canciones de amor. Teníamos una ideología bien cavernícola de lo que era el rap en realidad, ¿no?
¿Pero entonces era el rap hacia los medios o de los medios hacia el rap o de los dos?
No existían los medios en ese entonces. En ese entonces te basabas en una escena, en tu público y en la escena, en los demás raperos que conformaban esta madre, ¿no? Y si los demás te decían, no, es que si tú eres un rapero malandro, ¿cómo vas a cantar canciones de amor?
Sí.
Te hacían sentir que estabas mal. Pero si tú veías el ejemplo, no sé, de raperos anteriormente, Tupac, por ejemplo, tenía temas sociales, tenía temas para su jefa, tenía temas para las morras. Y si lo sigues escuchando en el 2020, el vato suena bien actual.
Sí.
Es como que si no pasara de moda, lo que está bien hecho, no creo que llega a trascender de esa manera. Nos tocó aprender también, por ejemplo, el hecho de trabajar los conciertos. Antes éramos nosotros mismos, cualquier rapero te lo puede decir, de los que hoy veas en el top te lo puede decir, que le tocó irse él solo con su UCB, con sus beats, a tocar en los festivales, en los eventos. Aprendimos de, al menos nosotros, de traer artistas de fuera, aprendimos que un artista debe viajar con su doble voz, con su manager, con su road manager, con su asistente, ¿sabes? Con un equipo de trabajo para que tu show se vea como un artista de verdad. Y mientras que los raperos hemos evolucionado para que se nos dé el respeto de un artista de verdad, ¿sabes? Que nos hagan entrevistas, salir en la radio y tal. Creo que los medios se están quedando atrás, y no solo con el rap, sino con toda la era digital que tenemos encima, ¿sabes? Muchos medios como MBS en la radio, sí, o como Televisa en televisión, no saben todavía del impacto que tienen las redes sociales, bro. Yo me metí a la radio cuando mis canciones se pasaban por Bluetooth, cuando a la radio le tocó que le llamaran y le dijeran, ponme tal canción de Secán, y todo el mundo, pero ¿quién es Secán? Sí. ¿Sabes? La radio no estaba de moda porque no me estaba tocando en Guadalajara, y ellos tuvieron que tocarme sin yo pagar payola, sin todos los artistas, inclusive los artistas grandes, tienen que pagar una feria para que te suenen en la radio. Esa es la realidad.
Sí, que es una mamada eso.
Y a nosotros no nos tocó eso, bro. Gracias a Dios y al público, como tú lo dices, porque fue orgánico. Si la radio no nos tenía en la radio, eran ellos los que no estaban en la jugada. Les volteamos la canica por primera vez, bro, porque ellos siempre... Nosotros conocemos del rap mexicano, conocemos de Control Machete, porque eran los que nos tenían, lo que ponía la radio, a fin de cuentas, ¿sabes? Ya estaba gente como Magisterio, como Gamberros, como Repertorio de Rimas, como Gente Loca. Había mucha gente en la calle haciendo el rap, pero no teníamos distribución. No existía el YouTube, no existían esas plataformas que hoy podemos hacer esto. Lo subes y mañana lo ven en todo el mundo. Eso sí. Es una plataforma muy, muy, muy grande. Eso nos ha ayudado a que el rap ahora de esta manera evolucione, pero creo que la industria musical, al menos en México, todavía no asimila lo que es el rap, porque en otros lados, en Estados Unidos, la gente de Colombia, la gente de Puerto Rico lo ha sabido explotar al máximo, el impacto de la música urbana. Y a mí me suena... ¿Sabes? Es cuestión de números. Somos la población latina más grande del mundo, bro. Los mexicanos somos más de 130 millones de mexicanos. ¿Por qué demonios no podemos hacer una plataforma, una industria como la han hecho otros colegas latinos, siendo una cantidad menor de población, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que si se trabaja con ayuda de todos los medios, por supuesto, el rap puede ser, el rap mexicano puede ser la punta de la lanza en pocos años.
Está chido eso que dices, porque sí, o sea, sí creo que pasó que el rap creció a un punto que se volvió innegable, o sea, que los medios ya no lo podían ignorar, sí, porque, pues como tú dices, o sea, no pagaban payola, pero la gente insistía que pusieran las canciones porque tenía una presencia muy orgánica, sí, que también siento que el hecho de que los medios no los promocionaran ayudó a que la gente lo respaldara más, ¿no?
Sí, como todo, ¿no? Lo censurado, lo prohibido, a mucha gente le llama la atención.
Claro.
Molotov en sus años era... Todo el mundo censuraba a Molotov, pero en la calle Molotov está sonando, ¿no? Entonces, creo que ayuda, pero no es que nosotros busquemos eso. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es que llegue el mensaje, pero a veces hablar de la realidad que pasa, ya sea en la sociedad, en el país, inclusive tu influencia como persona, a algunas personas no les gusta, entonces tienden a eso. Yo me topé con infinidad de programas, bro, que me decían, oh, aquí no puedes... cantar esto, entonces sí. No me invites, ¿sabes? Sí, no, aquí no puedes hablar de marihuana, entonces no me invites, bro, porque sí, tú conoces el personaje y me estás invitando, es por algo. Hubo un programa con mi canal Facundo, le mando un saludo, que me entrevistó, y yo llevaba una camiseta de Peña Nieto con la cara de la muerte.
Okay.
Y fue a la producción y me dijo, oye, solo que no puedes salir con esa camisa. Pues ya está, entonces no salgo, no, que te presten otra, ¿sabes? Porque voltearon y vieron a todo mi staff con diferentes camisas. No, güey, yo voy a salir con esta camisa, claro, o no salgo, ¿eh? Porque si me la puse hoy que voy a salir en tu programa, es por algo, güey, sí, ¿sabes?
Y aparte siento que las referencias de cultura son una parte clave del rap. De hecho, tienes una línea, una canción que dices como Jorge Ramos platicando con Peña Nieto, ¿no? Simón. O sea, ¿es parte del rap el tener esas culturas, esas referencias, güey? Claro.
A huevo. Hay una línea que dice, mi lírica no es violenta, violenta es la realidad. A fin de cuentas, cuando tú escuchas a los raperos hablar de violencia, de drogas, de pandillas, del narco, de todas esas cosas, no es que no los inventemos, bro. Es que esas cosas existen en nuestro país. Vivimos en ese ambiente, ¿no? Nosotros no lo estamos inventando, no lo creamos. Eso ya estaba ahí. Nosotros somos los voceros del barrio, nada más.
Claro, y creo que es algo... que hace muy único al género del hip hop, porque creo que resalta lo más feo de la cultura, o sea, toda la inseguridad, toda la violencia, pero también lo más chingón, porque también saca la parte familiar, la parte calurosa que tiene el mexicano, ¿no?
Inclusive, creo que si tú llegas a escuchar a raperos de distintos países, digamos así como, no sé, raperos que hablen de temas calle, ¿no? No digamos los comerciales que se dedican a hacer temas para la radio, la gente que viene de la calle, los raperos que vienen pioneros en cada país. Si tú escuchas a los raperos de México, te puedes dar cuenta o te puedes dar una idea de cómo es la situación en México, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, a los Aldeanos y me doy más o menos una idea de cómo es la situación que viven en Cuba. Lo mismo en Argentina. El rap es, yo creo que, el único género que puede hacer esta transmisión de sentimientos a través de la música, porque todos los demás géneros te pueden hablar de amor, de desamor, de la fiesta y de estas cosas, pero que te hable de la realidad de sus calles, de su país, sí. Creo que el rap es el único que lo sigue haciendo y cada año lo seguimos haciendo.
Creo que ese rol lo tienen bien cabrón los raperos y también creo que los comediantes, porque también los comediantes como que agarran esas imperfecciones de la ciudad y te la brindan de una, sí, o sea, bro, te la van a entender de una forma que a lo mejor no la habías pensado.
Tienes razón, bro.
Platícame un poco de tu proceso creativo, güey, o sea, ¿cómo le haces para escribir una canción? ¿Qué es lo que haces primero, güey? ¿Primero tienes el beat? ¿O ya sabes que quieres que una rola de cierto tema y luego lo abordas? ¿O cómo le haces, güey?
De ambas formas. Hay muchas veces que el productor te hace la canción, bro. Hay infinidad de artistas, ¿no? Que tú al solo poner sus beats, ya es un hit, ¿sabes? Hay quienes solo se montan en el beat y esa canción ya era un hit desde que tú tienes la pista.
O sea, musicalmente ya sabes que
exacto,
es un putazo.
Exacto, cuando, sí, cuando el productor te manda un beat que tú dices, guau, esto ya es gol, ¿sabes? Lo que le ponga encima, eso es gol. Muchas veces es así, pero a mí me gusta empezar una canción con un coro y con un tema, bro.
Okay.
Muchas veces pasa que llegas con el colega al estudio y te dice, ah, pues mira, vamos a escuchar beats, ¿sabes? Sí. Se ponen a escribir, ¿sabes? Yo, para los versos, no es algo como que es a lo que me dedico, bro. Se lo dije al Darius la semana pasada, ¿no? Me dice, nos vamos en los versos y tal. Le digo, güey, a mí los versos me la pelan, güey. Y el verso, en cuanto suelto la primera línea, eso se va al lápiz de volada. Pero la idea de conseguir un coro que tenga una melodía, que se te quede, que diga algo, no solo que rime y que tenga, ¿sabes? El sonidito bien y esas cosas. Creo que el proceso de elaborar un coro con un tema para la canción es lo más importante, porque a fin de cuentas el coro es lo que se te viene quedando. Ya, ¿no?
O sea, el coro es incluso la base temática y la base melódica de la canción y los versos nada más son de que fluye, ¿o qué?
Sí, pero no, ojo, cuando te encargas de que tu verso tenga, inclusive hay canciones que no tienen coro, bro, y que son barra tras barra, sí, tras barra tras barra, y son buenos temas. Pero creo que cuando hablas de hacer una canción, siempre le tienes que poner un coro, la mayoría de veces, a menos de que sea un cipher o estas cosas, la mayoría de veces le pones un coro. Y para mí es un buen inicio, digámoslo así. Una vez que ya desahogué el coro, que ya tenemos una temática al menos, está, lo demás está pelada.
Y platíqueme un poco de las influencias que tienes. Sé que te gusta la música regional, güey. ¿Cómo surgió esa evolución de regional a rap? ¿Cómo empezaste, güey?
Yo creo que empecé con esas influencias. Hace poco vi un aporte de una colega de Guadalajara, se llama Lacey. Ella hace rap también. Y decía, tu rap, algo así como que tu rap está basado en la música que escuchas, ¿vale?
Claro.
Y le encontré mucho sentido porque realmente yo conocí el rap a, yo creo que tenía 16 años, algo así, ¿sabes? 15, 16 años, porque en México volvemos a lo mismo. Yo tengo 33 años, brother. En esos años no había más que lo que te daba MTV y tenías que esperarte hasta la madrugada a ver qué pasaban. Lo que te daban en la radio, que en México en aquellos años, Molotov, El Gran Silencio, eran, ¿saben? Rapeaban de repente, sí, sí. Y yo decía, guau, qué cabrón se escucha eso. Comenzaron a sonar a Big Boy en la radio, a Vico C, a esta gente que ya lo hacían en español. Escuché el disco de grandes éxitos de Cypress Hill en español. Todo eso influyó, hablando del rap, pero te estoy hablando que yo tenía ya 15, 16 años. Y antes de esa edad, bro, yo creo que todos crecemos influenciados por la música que escuchan en tu casa.
Sí, lo que ponen tus papás.
Exactamente, ¿no? ¿Sabes? No es que un morro a los 12 años, o sea, yo me sé el repertorio de la Sonora Dinamita y de Los Ángeles, sí, Azules, porque me dejaban dormido en las fiestas en dos sillas de metal y todas las tías bailando, güey, y de morro, ¿sabes? Eso se te queda en el chip, bro, no, sí, lo puedes borrar.
Es como la educación de base, güey. Exactamente. Incluso hay música, o sea, hay educación musical, güey.
Exactamente, entonces yo crecí con esas influencias. Mi abuelo escuchaba, no sé, a José José, a Juan Gabriel, pero mi mamá escuchaba a la banda Machos, a la banda Maguey, a los Pasteles Verdes, a los Terrícolas. Mi abuela escuchaba a Juan Luis Guerra. O sea, era una corriente musical muy grande. Mi hermano mayor ensayaba cada fin de semana con una banda de rock. Hasta ahorita sigue tocando la batería para una banda de rock. Entonces, era una afluencia de muchas corrientes musicales que... A mí me gustaba la música, pero no tenía entrada a la música, bro. Yo no sé tocar una guitarra, por ejemplo, ¿sabes? Yo no sé de tonos. Yo llego y entono y no sé ni en qué... Si me preguntas, ¿qué tono estás cantando?
Es puro oído lo que
traes. ¿Sabes?
Sí, es pura experiencia, güey.
Yo de eso no sé nada. Entonces, el rap es el único género musical que te da la oportunidad de que te llamen cantante sin ser cantante, que te llamen músico sin ser músico. O sea... A mí me llaman a reconocimientos de instituciones de música, ¿sabes? Y yo no sé, sí, nada de notas musicales aún estoy en el proceso.
¿Te quieres meter a estudiar teoría? ¿Sí?
Sí, definitivamente. Entender la música de esa manera yo creo que te va a abrir.
Pero eso está interesante porque creo que hay dos escuelas. Hay el artista que cree que el meterse teoría como que lo va a rigidizar. Sí. Y dice, no, pues a mí me funciona así, o a lo mejor si me meto teoría ya me voy a empezar a creer ciertos clichés,
¿sabes?,
musicales.
Hay una, José Alfredo Jiménez, uh-huh, bro, una leyenda de la música regional, que hasta la fecha siguen cantando sus temas, los traducen en infinidad de idiomas. Es uno de mis favoritos para componer en la música regional, que en paz descanse. Y yo leí en una biografía de él que él se enseñó con... una guitarra de cuatro cuerdas, bro. Okay. Él componía, ¿sabes? Su guitarra estaba mal. No es que era una guitarra fresona de cuatro cuerdas.
O sea, era una guitarra con cuerdas rotas.
Ajá, era una guitarra que no tenía dos cuerdas. Y el vato así compuso un chingo de canciones. Que después cuando conoció a uno de sus camaradas que tenía una guitarra vieja, pero con las cuerdas completas, fue como que, no mames, qué perra está tu guitarra. No, oh, mi guitarra, no te estés, sí, burlando, güey. Tiene las seis cuerdas, güey. Sí. Está muy, o sea, perra,
era,
¿no?
Era un ukulelote gigante, sí, su guitarra.
Exacto. Wey. Y el vato así comenzaba a cantar, así hizo sus hits. Y cuando él sintió, yo creo que todos llegamos a ese punto en el que dicen, no, bro, yo quiero meterme en una escuela, que me digan, ¿sabes cómo se crea la música? ¿Cómo se entiende la música? Hubo quien le dijo, no, carnal,
sí,
tú ya tienes esa esencia que nosotros en la escuela no conseguimos, lo tuyo es natural. Todos aquí te van a decir cómo se hacen las cosas, cómo es una estructura, que los versos, que las barras, que tal, te van a decir cómo hacerlo, pero la manera en que tú lo haces es natural.
Claro, güey.
Ni siquiera nosotros lo podemos hacer como tú lo haces, entonces creo que cuenta el punto que dices.
Creo que esa forma de hacer las cosas está bien presente en el hip hop, y también en el punk rock, porque son como que estos artistas que se autoproducen, se autodistribuyen, sí, y se dan en la madre, pero encuentran su forma de hacer las cosas, güey. Que a lo mejor es una forma diferente a la forma convencional o a la forma a lo mejor más comercial, güey, pero es una forma que hace que sobresalgas.
Sí,
o sea, irónicamente las limitaciones o lo que te limitan se acaban volviendo tu fuerte, ¿no?
Simón.
Sí, porque el hecho, por ejemplo, pues o sea, incluso el hecho de que tengas esa formación musical, güey, o el hecho de que... No sé, güey, has tenido la vida que hayas tenido, te dota temáticamente de qué habla una canción, güey.
A huevo.
Y te da un chingo de historias que contar, güey. Entonces canalizas a lo mejor cosas no tan chidas en arte, güey. Y eso es, sí, creo que eso el hip hop lo hace muy bien.
Eso es una de las esencias, yo creo, que tiene cada artista. Si tú escuchas a un rapero de Monterrey por el contenido y la manera de hablar, incluso su lingo, sus palabras, hay palabras que solo utilizan los regios, sí, como hay palabras que solo utilizan los de la capital o que solo se utilizan en el sur. Entonces creo que es parte de la esencia, tus vivencias te hacen la persona que a fin de cuentas eres hoy en día, y eso en el rap es un espejo, estás cantando lo que estás viviendo.
Sí, güey, creo que el hecho de poder presentar tus imperfecciones de una forma en la que sean tu estilo, güey, sí, es, bro, lo que te hace sobresalir. Hay una es como un arte, güey, de restauración de cerámica japonesa que se llama kintsugi, güey. Entonces lo que hacen es que rompen un jarrón, por ejemplo, y en lugar de esconder las fracturas cuando lo pegan con oro. Entonces las fracturas se vuelven la parte más importante de la pieza.
Sí, mor.
Creo que los raperos lo también hacen ese
está
pedo, ¿no?
Cabrón, sí. En parte mucho porque somos muy autobiográficos, güey. Sí. Creo que
visceralmente autobiográficos, ¿no?
El artista, los raperos tenemos esa parte, ¿no? Se vuelve el rap. Si estás enojado, sacas un tema. Si estás contento, sacas un tema. Te sí. vuelves... Haces que incluso la gente crea que te puede llegar a conocer por solo escuchar claro. tu música, ¿no? Creo que definitivamente si el rap es tu persona se basa de todas las vivencias que hayas tenido, de toda la escuela que hayas tenido, de los valores que hayas cogido de tu infancia, ¿no? Incluso el punto en el que te dicen, no, pues es que este se hizo famoso y ya cambió. Huevos, güey. Sí. ¿No? Los valores que tiene de niño y durante la juventud se te quedan de adulto. Los perros viejos no aprenden trucos nuevos.
Sí, güey. Oye, hablando de este tema autobiográfico, sé que tienes en mente sacar como un documental, un cortometraje, ¿no?
Simón.
Que iba a ser como un disco que ibas a también, o ibas a publicar todo el disco en este formato.
Simón.
Como digo, supongo que la pandemia te dio en la madre ese
sí,
pedo,
¿no?
Sí,
qué culero decir que estés hablando en pasado, bro. Sí.
pero
ya ibas a sacarlo y tal, y no, es como que puto COVID.
Es que me clavé y dije, o sea, me clavé en el hype de que, güey, voy a sacar un cortometraje. Y fue que a la madre, sí, deja buscarlo. Wey. Y me metí a Netflix y no lo vi. Y dije, güey,
sí,
seguramente la pandemia le dio en la madre.
La mala, bien machín. Yo estrenaba el 31 de marzo. Teníamos
un estreno. En plena pandemia. O sea, sí, empezando. Wey. Ah, de la chingada.
Sí, güey.
Y lo presentaste en festival y todo, ¿no?
Sí. De hecho, antes de que saliera en las plataformas, hubo la oportunidad de presentarlo en el Festival Internacional, que fue, la sede fue en Tequila, Jalisco. Le fue de caché, brother. Lo tomaron como estelar para el cierre del festival. Yo creo que en parte el impacto que mi nombre... Mi nombre artístico llevaba en el cortometraje.
Sí.
También sin quitarle crédito estuvo gente como Roberto Sosa, María Rojo, Luis Felipe Tobar, Noel G de Rápidos y Furiosos, infinidad de leyendas de la televisión mexicana y de la televisión actual. Entonces creo que es un proyecto bien realizado, pero sí me quedé con él en la mano. Pasa que el estreno iba a ser simultáneo en salas de cine y todas estas cosas, pero ahora no hay salas de cine ni nada, güey, sí.
Pero pues te abrió la puerta para que regresando se arme el cagadero, ¿no?
Para muchas cosas. Creo que el que no se puso creativo en la cuarentena fue porque perdió tiempo, bro.
Sí.
Creo que fue incluso me puse más gordito. Fueron cosas que en este tiempo, yo creo que los primeros días a todos nos costó trabajo asimilarlo, ¿no? Como, wow, como que estamos encerrados, como que... Vale, ¿no? El primer mes para mí fue como que, arre, unas vacaciones, sí. Chingones, ¿verdad?
Te sentía rico y luego ya te empiezas a hablar loco, cabrón.
Y luego ya el segundo mes decía, ¿qué pedo? Ya el tercer o cuarto te empiezas a preguntar de cuándo chingados voy a volver a un escenario, güey.
Sí.
Sí, ¿sabes? Porque la industria del entretenimiento yo creo que vamos a ser los últimos en reactivarnos, brother.
Sí, en los conciertos.
De todas esas cabrón. Vainas va a estar bien cabrón. Entonces, todo eso... Me trancó artísticamente, incluso la parte creativa, no tenía por dónde. Pero después dije, ok, todo este tiempo, todos estos días que no estamos haciendo nada, ¿sabes? Hay que ver la manera en que desde casa sea nuestra trinchera para trabajar y tal. Inclusive desarrollaron un proyecto, mis carnales de Quarantine Studios, que estudios cuarentena literalmente. Ellos... Yo tuve la oportunidad de grabar una canción con Jim Jones, una leyenda del hip hop en Nueva York. Su productor estaba en, creo que era en Canadá o algo así. Mi productor estaba en Los Ángeles. Él estaba en Nueva York. Yo estaba en Guadalajara. Todos estábamos grabando en la misma sesión de Pro Tools a través de vía Zoom.
Sí, vi que sacaron como un
plugin.
Un plugin de Pro Tools para hacer ese pedo.
Sí,
¿no?
Brother.
Se rifaron, güey, la neta.
Está con madre, güey, porque yo trabajo en tiempo real con mi productor. Como las consolas son digitales, yo veía cómo se mueven solas las consolas mientras
estoy parado en la pantalla, ¿se cuenta? Sí.
Simón. Grabando al mismo tiempo con él en Nueva York, a través de la pantalla, sabes de que, ok, el tema va de esto, ahora vamos a el coro, ok, graba el coro, ok, ahora voy yo, grabo mi verso, pam, pam, como si estuvieras aquí mismo, todos juntos.
Sí.
Creo que ese tipo de cosas No se nos hubieran ocurrido si no estuviéramos en cuarentena, bro.
Si no tuviéramos esa limitación de cuarentena.
Exactamente.
O sea, sí, ahí es literalmente aprovechar tus limitaciones y sí, hacerlo tu fuerte, güey.
Así mismo.
Y seguramente cuando se acabe la cuarentena esas cosas se van a quedar, güey.
No sabes todas las cosas que tengo bajo el colchón para cuando me dejen salir a la calle.
Qué chingón,
güey. Sí, me he preparado muchas, muchas cosas durante la cuarentena.
Platícame ahora un poco de tus inicios, güey. O sea, sé que llevas un chingo de carros. O sea, creo que te tocó una etapa bien chingona que también platiqué con Davo hace unas semanas, que también le tocó esa etapa de YouTube y los comienzos de YouTube y cómo los videos los llevaron a otro nivel, güey. Pero sé que tú ya tenías como 10 años de carrera antes, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese salto de pre-YouTube a empezar a sacar los videos y empezar a ver los números crecer tan cabrón?
Increíble, bro. Yo creo que hasta la fecha. De primero, cuando comienza la plataforma de YouTube, los videos con el celular y estas cosas, me tocaba, por ejemplo, yo trabajaba de repartidor de refacciones. Y los fines de semana, los sábados o los domingos, yo estaba en los eventos. Y en aquellos entonces yo ya tenía, no sé, canciones como La Niña Fresa o el disco de Déjeme Afinar Los Gallos, que localmente en Guadalajara eran chingadas.
¿Esto qué año es? Perdón, güey.
Yo creo que era como 2007.
¿Tenías unos 20 años?
Sí, más o menos. Y yo estaba montado en la motocicleta repartiendo refacciones y de repente ya llegaba a los talleres y me veían y era como que, ah, cabrón. Eres tú, güey, el que está cantando aquí, güey, en el evento hasta el culo que estuvo el domingo. Y yo decía, sí, güey. Pero en esos entonces el rap era por pasión, brother. Por amor al arte, sí, literalmente, carnal. Porque el ser rapero en esos entonces era como, a ver, no lo quiero menospreciar. Hoy en día a los grafiteros tienen que hacer obras, literalmente, obras de arte, para que la gente les dé el reconocimiento, ¿vale? Sí. Hay mucha gente que hace, por ejemplo, estilos ilegales en la calle, que son muy buenos, pero mucha gente lo ve como que, ah, pues es un graffiti, ¿sabes? No le dan ese valor a la pieza, a lo mejor, claro, que un grafitero lo ve y dice, ¡buah, ese vato se aventó de aquí a acá sin levantar la punta! Y, ¿sabes? Cosas de grafitero.
Son más técnicas.
Exactamente, no le ven ese valor, para ellos es una pinta y ya está. Y el ser rapero para nosotros antes, o para todos antes, era así. Era como que yo soy rapero, ah, y él pinta también. Y, ¿sabes? Era común. No teníamos un valor inclusive, ¿no? No cobrábamos en los shows, bro.
Pero, o sea, si había un evento hasta el culo, tú no cobrabas nada.
Nel, aunque...
O sea, ibas nada más por... Pero era un evento de qué, güey, por ejemplo.
De, no sé, había...
Eran festivales, por ejemplo.
No, ¿no? Había salones que hacían tardeadas cada fin de semana. De reggaetón y de tal, y a, no sé, una hora, a tal hora, a las 10 de la noche, entraba el artista en vivo. A esas discotecas llegaron a llevar a Ñengo Flow, a Jay Álvarez y a toda esta gente, y me tocaron a mí eventos ahí en Guadalajara, que el domingo estaba el Secan, y esa madre se pone hasta el culo, bro. Sí. Y a mí era, o sea, yo tenía que dar gracias, güey, por, no mames, chido, por dejarme tocar en tu discoteca, güey. Aunque la gente viera que eso se reventaba más el día que Secan cantaba en la disco. ¿Sabes? Porque eso abría cada domingo. Cada domingo había tardeadas de reggaetón, sí, y eso se llenaba. Pero cuando Secan cantaba, esa madre se reventaba. Sí, y de otro público. No de los mismos, claro, que iban a perrear cada semana. Eso se llenaba de gente que iba a escuchar rap.
Y si nos vamos un paso más atrás, ¿cómo se empezó a enterar la gente? ¿O cómo te empezaste a hacer tu nombre en la música, güey? ¿Empezaste a distribuir tus canciones cómo, güey?
Primero era entrar... Para esos años ya existía gente como De Lo Simple, Inalcanzable Records y esa gente. Ya existía Doble G Records, que también era un sello de muchos raperos. Existía la División Mayúscula, la THC. Ya había un movimiento de hip hop. Entonces, para un morro, literalmente, ¿sabes? De 17, meterte a lo mismo que hoy en día, bro. Ya hay una escena para los talentos nuevos. A veces pueden sentir que es un poco difícil, sí, ingresar, conseguirte un nombre, ¿no? Fuera de mis canciones, participé mucho en batallas de freestyle. Y eso creo que a muchos nos ha ayudado a que la gente te voltee a ver, ¿sabes? Al menos en aquellos años era como que eres rapero Simón, pero te veían improvisar, sí, de las cosas alrededor o de las tiraderas que tenías y decían, ah, cabrón, Ese güey, ¿sabes? Ese güey se discute. Y a base de eso, fue el gancho que yo utilicé para que la gente conociera mi nombre. Y después, cuando venían mis canciones, era como que Simón es el morro que hemos visto que rapea de cualquier vaina, ¿sabes? El freestyle me ayudó demasiado a que mucha gente me volteara a ver. Pero cuando saqué un disco llamado Pedazos de Mí, que era un disco más sentimental, un disco que traía ya rolas para las morritas, porque mis primeras canciones todas eran de ego trip, de ya sabes, todos me la pelan, yo soy mi chingón y mi barrio rifa, bla, bla, bla. Después hice este disco y ahí me di cuenta de que yo era más de sentarme a escribir y de que no solo groserías y no solo rimar por rimar, sino que tuviera una estructura, una historia que contar y todas esas cosas. Para esos entonces mucha gente ya conocía mi música por... Yo copiaba los cassettes y se los daba primero a los homies de mi barrio. Mi tío un día coge uno de estos cassettes y se lo presenta a un compa que él estaba en la división mayúscula, que era los Cruz, que te digo que en aquellos entonces ya tenían un nombre en el rap. Y ellos me invitaron a su estudio a grabar, tener una computadora, bro, que en aquellos años, no sé, 2005... Nada más los del IMSS tenían computadoras, güey. ¿Sabes? Era bien cabrón que alguien casa tenía una compu, güey. Y ese güey tenía una y grabé. Fue la primera vez que yo me grabé en una computadora, güey. Que estaba bien perro equivocarte y poder empezar.
Y poder
sí, güey.
O sea, antes te grababas en una casetera, güey.
En un karaoke, en una grabadora, sí. Simón, de que le apachurrabas al botón rojo y al play. Y a cantarle ahí, güey, a la grabadora.
Y luego la música la ponías de fondo en otra grabadora, güey.
Simón, sí, en una bocina mamalona.
Ok, o sea, era una bocina mamalona, tu micrófono, cantando la grabadora.
No, no tenía micrófono.
Era directo.
Sí, la grabadora tenía ahí, sí, y ahí le cantaba, güey.
Y Simón. Ese pedo lo distribuías después.
No lo distribuía,
Se lo das a tus compas.
Exacto, güey. Sí. Yo saqué las canciones. Para ese entonces también los compas de mi barrio, los mayores, porque yo creo que a mucha banda le pasa en su barrio, ¿no? Que sales al barrio y están los rucos, ¿sabes? Y están los morros. Y no sé, se arman los vergazos y no, los morros no van a ir, ¿sabes? Y yo era como de los morros, güey, siempre. Y los más grandes ya se juntaban con las rucas en la banca de abajo y los morros háganse para allá, ¿sabes? Y vamos a fumar mota, los morros háganse para allá. Y yo era de esos morros, güey. Los grandes yo los veía como ya improvisaban y tal. Mi canal, el Huicho, el K9, así, el Jan. Toda esta gente ya tiraba sus freestyles. Y yo llegaba a mi cantón y me ponía a escribir, güey. Y un día consigo las pistas. Antes volvemos a lo mismo. Sin internet conseguir las pistas estaba bien cabrón, güey.
Sí.
Pero muchos grupos hacían que dejaban... Sacaban
¿Cómo
su
la
disco. Consigue?
Ah, bueno, estás perdiendo.
Sacaban su disco y al final dejaban una o dos, tres instrumentales libres. No sé por qué, pero mucha gente lo...
¿Pero
lo
era para tirar paro a la raza o...?
Lo hacían, no sé, pero lo hacían. Inclusive se sigue haciendo para los DJs o así, siguen soltando las pistas. Y de ahí yo cogí algunas pistas, dos pistas del disco de Lingo Squad. Se llamaba así el grupo de rap. Y de esas dos pistas hice como seis canciones, güey. Tres con cada beat.
O sea, las explotaste, cabrón, las pistas.
Sí, güey.
Eficiencia, cabrón.
Sí, güey. Y armé ese cassette. Y un día, recuerdo, yo estaba lo escuchando. Yo dormía en el cuarto que da la ventana a la calle. Y salgo ya para la calle y estaban ahí cuatro o cinco güeyes de mi barrio. Y no mames, güey. ¿Qué onda con esas rolas que estabas cantando? No, pues son unas rolas que yo grabé. ¿Eh?
Que eran de los grandes que te...
Simón. A ver, sácalas, edad. Y la saqué de la grabadora y las pusimos y fueron los primeros en decirme, no mames, güey, te pasas de verga, güey, esto que estás haciendo está muy perro. Fue como mi motor, bro, porque creo que todos de morros queremos ser buenos en algo, ¿no?
Sí.
Buscamos, yo creo que en la juventud es el momento en el que más dices tú, guay, yo me quiero dedicar a hacer esto o hacer esto. Y estás tirando ahí chingadazos.
A ver cuál pega.
Simón.
Qué chingón ese pedo que tú hayas aprovechado el que te hayan mandado, te hayan hecho como un lado para tú hacerte bueno. También. Y también qué chingón de estos vatos, porque puede haber raza soberbia que como que ve que está chido, pues dice, no está tan chido.
Simón.
Pero internamente si lo pienso, el hecho que te hayan dicho ellos de que, güey, la neta lo que está haciendo está chingón.
Una aprobación.
También cabrón, habla muy bien de esos vatos, güey.
Y hasta la fecha siguen siendo mis carnales, me siguen apoyando en los shows. Hubo un momento que yo los quise integrar a mi movimiento, ¿no? Yo tenía un crew que se llamaba el C-Clan, ¿sabes? De C-Clan, tenía el C-Clan. Y ahí estaban la mayoría de homies de mi barrio. Y les pasó, yo creo que lo que a muchos en el rap les ha pasado, les pasó, brother, o les ha pasado, ¿sabes? Que les gusta la música y quieren hacer música, pero en esos momentos era como, volvemos a lo mismo, sin el YouTube, sin estas cosas que te dan ahora ingresos, era o tengo un jale de oficina, sí, de 9 a 5 con mi salario seguro, o hago rap, güey.
O me lanzo, sí, al precipicio a ver si caigo en algún lugar, güey.
Exactamente, ¿sí? Y mucha gente no se quiso pegar ese tiro, bro. Y no solo ellos, muchos colegas en México, te aseguro que se vieron en ese proceso de, ah, no, güey, a ver, yo chambeo, no sé, para cierta marca y tengo un buen jale y no, güey, sí, no me puedo estar yendo de viaje a rapear, güey, ¿sí sabes? Sí, sí. Y para mí que no era un jale porque no me daba nada, solamente me gustaba lo que hacía, bro. Creo que se volvió hasta la fecha. Siento que crecí con esa bendición de que disfruté el viaje, güey. Si muchas veces me lo preguntan, ¿qué tan difícil ha sido llegar hasta acá, güey? Qué difícil me estás contando, güey. Si está
mal. Está larguísima.
Simón, güey, sí, lo más perro que me pudo haber pasado, güey. ¿Cuánto has batallado para batallar? ¿De qué, güey? Batallar cuando tenía 3 trabajos, güey. Que sí, vendía birria y luego tenía que irme a trabajar de mesero y luego tenía que irme a trabajar de ballet parking. Ahí sí le batallé, carnal. Ahorita estoy viviendo un pedo que yo creo que nunca, nunca, nunca me lo hubiera imaginado.
Ese cambio de mentalidad está bien chingona, güey. Porque yo sí también creo bien cabrón que si disfrutas lo que haces, el proceso se vuelve la recompensa. Ah, o sea, el hecho de decir de que, güey, estoy rapeando, güey, estoy haciendo lo que sí, me gusta, wey, automáticamente te vas a sentir feliz, güey. O sea, encuentra lo que te gusta y deja que te mate, literalmente, yeah, esa pinche ideología, güey.
Y ahora ten en cuenta esto, bro, que cuando yo me enamoro de esta cultura, no era nada de lo que es hoy en día, uh-huh, bro. No eran los videos, las morras, las cadenas, los conciertos, los sold outs, no era eso, bro, era rapear, ya, sí, está. Lo empiezo a hacer por eso, después me dicen, las plataformas de YouTube van a comenzar a pagar. Yo hice con una cámara digital de fotografía un video que se llama La Cosa Está Dura, que cuando alcanzó el 1,000,000 de vistas, era la noticia, güey. Salió en los medios de Guadalajara, mucha gente diciendo, un video que se volvió viral en aquellos, sí, ¿sabes? Las redes, en internet, tal, 1,000,000 de visitas. Para mí eso era como que, wow, es que nunca lo pensé, güey, nunca pensé llegar ahí, nunca pensé llegar a la radio, nunca pensé, no sé, llegar hasta el punto que ha llegado mi carrera. Y creo que las nuevas generaciones, las de hoy en día, sí tienen ya un referente, ¿sabes? Nosotros no teníamos, sí, ni eso, nosotros no teníamos,
no, en México tienen un camino, güey.
Un quiero ser como tal, ¿sabes? Ajá. Un quiero hacer lo que, quiero colaborar con este, quiero, nada, güey, teníamos en blanco, no teníamos el apoyo ni siquiera de ninguna plataforma. Y la gente de hoy en día creo que viene, muchos vienen con esa ideología de yo quiero, chale, acabo de estrenar mi video y no hizo tantos views, y, sí, ¿sabes? Y eso es como que, güey, eso no es la música.
Sí, ya no están disfrutando el proceso.
Exactamente, el quererte posicionar, no estás disfrutando tu viaje, tienes que hacer música. También creo que teníamos ese gran privilegio de hacer nuestras cosas, nuestro movimiento, nuestra música, sin estar recibiendo tantas críticas de a gratis, güey. ¿Sabes? Porque también lo que te beneficia en ciertas cosas te puede trancar, güey. Si te pones, no sé, a ver, por ejemplo, los comentarios que te hace la gente que no son buenos, si te engranas en eso, güey, cállate, ¿sabes?
Puede, sí, eso está cabrón porque muchas veces no te das cuenta hasta que dejas de ser anónimo. O sea, el anonimato, sí, te da esa cobija de que pues te puedes equivocar y no hay pedo. Si, sí, ahorita, güey, te equivocas, ya te lleva la chingada, güey.
¿Sabes que ahora
ya
que lo dices?
Ya tienes que destruir, güey.
Ahora que lo dices, me regresas el cassette porque mis primeros discos, incluso mis primeras fotografías, yo no mostraba mi rostro, bro. Siempre salía con un gorro hasta aquí, siempre, siempre, en todas las fotos. Y a mí me tocaba ir a sitios donde estaban escuchando mis rolas y yo les decía, yo soy el Secán, güey. No mames, güey.
No había de que mira mi Instagram.
Sí, o sea, no, exacto, güey. Era como que, no mames, güey. Y pues, güey, buscar una foto en internet y buscaba. Y en todo, exacto. Y era como que, nah, güey, no, y me ponía a rapear y no mames, güey. Sí, sabes, era muy, disfruté mucho ese pedo hasta que pinche Chuy se le ocurrió decirme, güey, ¿por qué no pones tu puta cara en los discos? Y aprovecha ese pedo, cabrón, chingo de banda que conoce tu música y no tiene ni puta idea de quién eres, ¿verdad? Y le hice caso y valió verga, güey. A veces digo, ¿por qué no fui luchador a la verga?
A tener máscara.
Sí, güey, me la quito cuando voy al Walmart.
Sí, sí, es un pedo. El perder el anonimato sí es, te conlleva una presión muy cabrón.
Te
porque
expones, güey.
Y ya no tienes colchón para equivocarte, güey.
Sí, te expones, literalmente, sí, pones el pecho para que digan lo que quieran decir.
Sí, también lo digo en este podcast, que en este podcast lo saco por clips, güey. Entonces, cada clip que saco es como una balita en una ruleta rusa. Porque sé que si la cago, a la madre explota, güey. Y pues voy a valer madre yo, güey.
Y a veces es sin intención, güey. Uh-huh. ¿Sabes?
Te sacan de contexto
exactamente,
algo.
Exactamente, y ya está, se fue. Sí. Tiraste la bala.
Y más con el rap pasa eso. O sea, el rap te tiras de repente letras que, pues, son punchlines que en la canción hacen sentido, dan risa, güey, y te la sacan de contexto. Y más ahorita, sí, en una cultura que tenemos de cristalito, güey. Llaman, ¿eh? Mazapán, güey. Sí, güey. Cualquier cosa se ofende.
Al chile sí.
¿Tú te cuidas en ese pedo o te vale madre?
Sí, no, sí, güey. ¿Sí? Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando un programa, se llama Me Caigo de Risa.
Ok.
Hay una temática que yo tengo que improvisar, ¿vale? Es raro, güey, porque vuelvo a lo mismo. Yo improvisaba ya en batallas, ¿no? Y,
sí.
Y creo que tener una batalla de freestyle no es tan difícil cuando tienes a tu oponente enfrente, sabes rimar, bla, bla, lo puedes insultar mil veces, sí. ¿Vale? Acá en esta temática tengo que encontrar, son cuatro líneas. Yo tiro estas primeras tres líneas y ellos tienen que responder la cuarta línea. La manera en que yo, digamos, gano esas vueltas es haciendo rimas que no sean tan comunes.
Para, ¿sabes?, que no sepan con,
exacto,
qué palabra.
Exacto, si le rimo con Ando, ellos me pueden contestar 20 veces la rima y, o sea, así puedo seguir. Sí. Exacto, puedo seguir todo el día cantando ahí con diminutivos y con todo eso, está bien pelada, güey, ¿sabes? Sí. Tengo que encontrar esa temática, entonces, para improvisar, cuando voy a los programas, no sé, de televisión, en Univision, me han dicho, tírate un freestyle, y digo, porque si es televisión abierta, ¿sabes? Que no puedo, sí, decir una grosería, un chingas a tu madre, un tal, yo así hablo, bro, a mí se me escapa de la nada.
Y creo que el freestyle, hay estudios, güey, que se meten al cerebro de los raperos cuando están haciendo freestyle, y en el estudio sale cómo hacen las conexiones entre distintas partes del cerebro que normalmente no se comunican. El hecho de limitarte tanto con cosas que puedes decir o con maldiciones, estás limitando el formato.
Sí, güey.
Y pues te hace que te equivoques probablemente.
Exactamente.
Más. Porque es de que, puta, pues no puedes decir pinche, no, pero no puedes, exacto, decir nada, no, para que ofenda al gordo.
No puedes decir, de, exacto,
es una morra que está aquí y no le puedes decir nada, exacto, porque me da la chingada. Me imagino,
sí,
que es el culerísimo.
Me ha tocado, güey, estar justo en este programa y decirle, ¿sabes qué, güey? Ok, pero llego al camerino y a veces les digo, Dame 5 minutos, voy a dar una vuelta, voy a ensayar. Y, no mames, es como, no mames, babón, que vas a ensayar, güey. Si sabes, como que piensan que eso sale. Güey, soy yo, güey. Exacto. Sí. Si en una rima le digo gorda, mamo. Olíate, wey, si en una, sí, rima le digo homosexual, mamo. Mamas, ¿sí? Sí. ¿Sí sabes? Entonces tengo que ser bien, bien cuidadoso con esas cosas. Ser creativo, que tenga su tinte de comedia también, ¿sabes? Sí. Para que tenga creatividad. Y sí, sí te limita definitivamente, claro, cuando quieres llegar a esos estándares de distribución que lamentablemente la radio, la televisión, te siguen cuidando ese contenido incluso del habla, bro, que yo creo que hoy en día es lo más abierto, sí, que existe. El lenguaje se tiene que, más bien, las personas se adaptan siempre a su lenguaje. Puedes escuchar a un abogado que se exprese correctamente en su trabajo y tal, pero lo escuchas fuera y sigue hablando como, no mames, sí, cabrón, y si sabes, el mismo léxico que en su país se utiliza.
Sí, también creo que la gente ahorita, o sea, precisamente el por qué el internet acabó funcionando también es porque, o sea, porque mostró una parte demasiado real de las personas que, sí, es, ¿no?, una antítesis de lo que la televisión te muestra, este pinche vato plástico, exacto, maquillado que no sabe hacer nada.
Sí,
el internet es al revés, el internet... Lo chido del internet es que tú puedes ver a alguien y tú dices que no mames, yo puedo hacer lo que ese vato está, sí, haciendo. Y esa sensación de que, güey, yo puedo agarrar mi celular y puedo empezar a grabar y voy a hacer lo mismo que este güey, es lo que genera tanta cercanía.
Definitivamente.
Con los artistas, ¿no?
También creo que en cierto punto rompe la barrera de creador-espectador, ¿sabes? Sí. Porque también puedes encontrar 20 personas que hagan lo que tú haces, lo, uh-huh, que yo hago. Y le digo, brother, mejor tú sigue lo tuyo, ¿sabes?
Sí.
Entonces creo que se vuelve interesante cuando hay quienes despuntan en ese proceso de crear, ¿no? Que sean cientos y digas, ok, pero tú lo haces diferente, eso,
claro,
hace que brille.
Sí, tienes como un lienzo más grande para plasmar tu estilo en distintas cositas. Porque, claro, antes nada más te parabas enfrente de una cámara, por ejemplo, si eras un conductor, y pues nada más tenías la cámara para... para mostrar quién eres. Ahorita que haces todo, pues tienes los micrófonos, tienes los lentes, tú ya escoges todo, güey.
Y regularmente ellos tienen un guión y un paso a seguir de cómo se produce. Lo que decías hace rato de la creación musical, por ejemplo, en el rap yo lo he visto así, ¿no? Hay colegas que ahora son muy comunes los talleres de rap y estas cosas, ¿no? Y yo siempre he dicho, al menos en mi punto de vista, ¿no? Porque sí va a haber, quizás sí va a haber personas interesadas en decir, ok, yo quiero saber, quiero aprender de cómo va el rap, ¿sabes? Quiero que me den una idea de cómo va este pedo, quiero ir a un taller de rap a que me instruyan acerca de esto. Pero en mi punto de vista creo que el rap no se pudiera enseñar, se puede transmitir una esencia, pero, por ejemplo, no le puedes decir a alguien de qué cantar, ¿no? Eso claro, es la esencia del rapero, exacto. Hay quienes te van a decir, una canción lleva un intro de 4 barras, luego un coro de 8 barras, luego un verso de 16 barras, luego otra vez el coro. Y yo digo, ¿y por qué tiene que ser así?
Claro.
¿Por qué no puedo empezar rapeando mi verso de 16 barras y ponerle un coro? ¿O por qué no puedo hacer un cipher de 8 versos de 12 barras? ¿O por qué no puedo hacer canciones sin coro? ¿O por qué no puedo hacer canciones que tengan 2 coros diferentes? ¿Sabes? La manera de crear de los raperos también creo que es muy diferente a la manera de crear rock que repiten el coro o la música regional que me decía mi carnal. Ellos componen un coro y lo repiten 2 veces y cantan una madre de verso. Sí. Los raperos tienen que escribir 16 barras en cada verso, entonces...
Sí, el rap en ese sentido es bien flexible, güey, y sí, o sea, sí siento que a lo mejor en esos talleres, pues sí, a lo mejor no le puedes decir de qué escribe a la persona, pero yo siempre he creído que el ejemplo más puro es, digo, la motivación más pura es el ejemplo. Entonces dice que, la madre, así este vato saca como... Porque a fin de cuentas, pues sí, digo, creo que el rap lo que te puede dar también es que cuando, por ejemplo, tú improvisas, muchas veces dices cosas que tú ni siquiera sabías que sabías, ¿no?
Simón, güey.
O sea, te salen cosas de que, la madre, sí, es cierto.
Cabrón, no, hasta tú te puedes quedar con, no mames, me mamé con esa.
Ajá, entonces es de que, la madre, ¿cómo le hace este güey para accesar esas partes de sí mismo, güey?
Guau, yo creo que es una constante de práctica también, brother. Y como la gente que escribe...
Si te da frío, apágale, güey.
No, todo bien, brother. Como la gente que escribe cine, ¿sabes? Ellos deben de tener una parte creativa que los impulse.
Platíqueme un poco, güey. ¿Cómo ha cambiado tu estilo, tanto líricamente como musicalmente, en estos años? O sea, ya tienes 33 años.
Simón.
A cuando empezaste que tenías 16, güey. ¿Cómo ha evolucionado Secan?
Volvemos a la parte en donde decimos que somos bien autobiográficos en la manera de crear rap, ¿no? Entonces, tú puedes lógicamente encontrar la diferencia del rap del Secan de los 17 años al de los 33, que personalmente ha madurado de un joven, de un morro, ¿sabes? A una persona adulta. He tenido mis hijos, tengo mi familia, tengo los problemas de una persona adulta. Ahora ya no recibo los regalos en Navidad, ahora yo tengo que darles. Entonces, todas esas cosas obviamente se van a reflejar en mi contenido, ¿no? Para empezar, creo que a mí me gustan esas. Yo hace poco vi un meme, no sé si lo puso Snoop Dogg, que decía, ¡buah, me gustan las carreras musicales como las de Jay-Z, que son tan reales, ¿sabes? Que puedo escuchar sus primeros discos hablando del jangueo y de tal, y escucha los últimos hablando de pedos de divorcios y abogados y su pinche madre, ¿sabes?
Sí, vas en su matrimonio y luego cómo se va a la chinga.
Entonces creo que eso lo vuelve, para empezar, ya es un referente de cómo ha evolucionado la carrera, pero también todos pueden encontrar ejemplos de músicos que a lo largo de su carrera, su trayectoria es como si fuera similar. Sí. ¿Sabes? Tienen una fórmula que ya saben que les funciona y lo siguen utilizando, ya está, porque esa es la fórmula durante años, güey.
Sí.
Y creo que en lo personal, también la manera de madurar, brother, el encontrar, el hecho de que me invitan a entrevistas, de tener temas de conversación, de incluso que hubiera temas que yo escuchaba y no conocía, eso me ayudó para que como persona yo quisiera obtener más conocimiento cultural, ¿no? Y el hecho de salir de mi país me ayudó demasiado, me interesé en culturas de otros países, pero creo que mucha de la gran influencia fue mi público. El hecho de estar en las canciones yo coreando con el público canciones que yo decía, wow, bro, de estar los morritos cantando todas las groserías que dices, güey. Si sabes que es el mensaje que de veras le quieres dar, es como tú quieres que te vea esa gente.
Está cabrón, porque ese paso de O sea, ves un número en un video, pero no dimensionas qué tanto realmente son 100 millones de personas, güey. Es la población de México casi, güey. O sea, sí, verlo así, cantando rolas,
está bien cabrón. Sí, ya, al menos en lo mío me impactó y creo que me ayudó mucho en ayudar a que mis letras tuvieran un tinte más maduro, principalmente. Y otra de las cosas fue que, lo hablaba justo antes de venir para acá con mi carnal El Pillo, que a lo largo de mi carrera, a estas alturas, siempre lo he hecho desde el inicio de mi carrera. Mi primer disco, que ni siquiera era secano, me llamaban Chicano en aquellos años. En el primer disco ya vienen ritmos de salsa, ritmos de cumbia, ya venía un reggaetón, cuando el reggaetón no era lo que es hoy en día, ¿sabes? Era una diversidad de ritmos en ese disco, que fue mi disco demo, digámoslo así, ¿no? Después, a lo largo de mi carrera, he hecho colaboraciones con mariachi, con música regional, con ska, pero esto desde años atrás, desde el 2010, 2012, 2013, todos estos años ya lo venía haciendo. Solo que hoy, digamos que tiene más impacto por el hecho de que mi nombre es más conocido, claro, y es conocido como rapero. Entonces, cuando vengo y hago un disco de reggae, es como que, no mames, el Checan está haciendo un disco, sí, de reggae. Saco una rola con música regional, es como que, no mames, ¿qué hace el Checan haciendo eso? Y creo que fue de que en el rap siento que, como que esa cancha, ok, es mi cancha, ya sé jugar en esa cancha, Simón, pero no sé, estábamos escuchando una entrevista que hicieron en un programa que se llama Salsa Nation, creo, en Colombia. Gente que solo habla de salsa, que tú sabes que el público de salsa, al menos de que sean de la capital, que allá todo el mundo le gusta la salsa, el público de salsa es un público adulto, sí, que es como que un poco más crítico a la hora de la música, ¿no? Que si no son los grandes de la salsa, dicen, tus canciones como que tal, ¿no? Y me hicieron una reseña en uno de sus programas por un tema que yo saqué que es de salsa con rap. Y los tipos decían, ok, es muy raro, incluso va a haber gente que quizás no le parezca que yo diga esto, pero el tema más relevante de esta temporada, hablando de salsa, lo ha hecho un rapero mexicano. ¿Sabes? Lo arregló la gente del grupo Nietzsche, el director pianista que ha trabajado con Marc Anthony, con tal. Bro, hizo una reseña que ni siquiera yo sabía que había trabajado con esa gente. Dice, ¡guau, yo hice eso! Te lo juro. Y el tema es una canción de salsa. Entonces, cuando hago esto, cuando me salgo de mi cancha y veo que hacer estos géneros tienen una buena aceptación del público, me da más pie a decir, vale, ok, en el rap ya hice lo que quiero, sí, hacer, ahora voy a intentar con estas otras canchas a ver qué es lo que sale.
Está bien chingón eso que dices, güey, porque o sea, creo que tu carrera, si tú dices que eres, que pues reflejas en tu música quién eres, güey, entonces automáticamente eso te inspira a ser una mejor versión de ti mismo porque sabes que vas a sacar mejor canción. Entonces entras como que en este ciclo recursivo en el que tú te quieres mejorar como persona para sacar mejor música,
¿no? A huevo, sí.
Entonces te abres, güey.
Eso es una de las, creo que de las metas que uno se pone, al menos personalmente hablando como artista, ¿no? Que cada disco tiene que ser mejor que el anterior. Sí. Que te lleguen con una propuesta de video y tú digas, no, güey, eso ya lo hice, güey. El video yo parado enfrente con 20 cholos atrás, ya lo hice, güey. El video con los carros, ya lo hice. El video con los modelos, ya lo hice. Sí. ¿Sabes? Quieres hacer cosas que sean diferentes a todo lo que he trabajado, al menos en mi manera de hacer música. Vuelvo y repito, quizá hay gente que su fórmula le funcione y así lo utilicen durante toda su carrera, pero en mi caso no es así. Siempre me estoy reinventando.
Sí, me gusta mucho esa idea y me gusta mucho el MMA.
Ah, bueno.
Y siempre hago la comparación de cómo los peleadores de MMA procesan las derrotas a comparación de los boxeadores, porque en los boxeadores creo que, o sea, si hacemos la comparación de una carrera musical, el boxeador normalmente tiene como que esta carrera segura en la que tiene que mantener su récord invicto.
Sí,
o sea, y en MMA no, en MMA la raza se mete a pelear con gente que a lo mejor le gana y si pierde, pues perdí, güey, no pasa nada. Entonces es un proceso más orgánico, más real, y pues te abres a nuevas experiencias y a lo mejor te va bien y a lo mejor te va mal, güey.
Exacto, y el boxeador muchas veces le exigen tanto que puede dar 3 buenas peleas y en la cuarta se cae y no se vuelven a levantar. Brother.
Sí, sí, sí.
A menos de que sea, ¿sabes?
Sí, la derrota en un boxeador es mucho más fulminante.
Exactamente, güey. Ahí está Pacquiao. Pregúntele después de que lo mando a la luna, mi carnal.
Sí.
Su carrera no es la misma. Yo creo que ni su vida es la misma,
güey. Sí, también si te noquean, así está cabrón.
Sí.
O sea, fuera del tema de promotores.
Pero volvemos
si
a lo mismo.
Si te noquean, así está cabrón.
Volvemos a lo mismo. Llevas toda una vida entrenando para ser el libra por libra mejor del mundo. Y en un descuido. Bajé la guardia, me paré mal, tiré un gol, lo que sea.
Séptimo, según
te fuiste, se acabó. Hay otro ejemplo que dicen, un ingeniero puede construir 30 edificios, el edificio más perro, los 30 edificios, y va a ser el Inge. pero un día chupa una verga y va a ser el chupavergas, güey. Se olvidan que es el Inge, sí, güey, ¿sabes? Claro. Y toda su vida va a ser el chupavergas y construye 20 edificios más. Pero, entonces,
haga lo que haga, ya sí, va a quedar así, güey.
Sí, definitivamente. Eso cuenta demasiado. Creo que influye mucho y en mi proceso no dejo que eso suceda, güey. Yo le doy la bienvenida a toda la música que me parezca que suena chingón.
Sí, digo, pues en defensa del Inge, güey, si el Inge quiere chupar una vara que la chupa, eso es pedo de la raza que le dice, sí, ¿verdad?
Sí, también.
Oye, güey, platícame un poco del modelo de negocios que tiene, que debe tener el rapero actual, porque a ti te tocó empezar, pues, ya hace 20 años. ¿Cómo ha cambiado eso, güey? Ahorita, pues, ya los raperos cuentan también con más medios. Me platicaste que ya cuentan a lo mejor con una referencia, que eso no necesariamente es algo bueno, güey. Pero, ¿cómo crees que el modelo de negocios del rapero debe ser ahorita si alguien quiere empezar? ¿O cómo es el tuyo, güey?
Mira, por ejemplo, hablando de los talentos que van empezando, ¿no? Yo apoyo en mi sello, incluso mi carnal, mi hermano de sangre, el Ruf, que ahora ya por fin el cabrón está decidiéndose a iniciar a sacar música.
Sí, una entrevista que te hicieron con este güey en tu cancha, güey.
En el barrio, sí. Simón, sí, ahí sale mi carnal. Él, ok, me dice, quiero sacar un disco, güey. Y yo digo, ¿por dónde empezamos, no? Vamos a hacer un video, güey, ¿sabes? Es creo que la manera en que puedes hacer. Hay mucha gente ahí que se queja, que dice, no, que los algoritmos de YouTube, que los views comprados, que yo no estoy ahí porque, no, estos pagan por estar aquí, su pinche madre. Y yo siempre he dicho, güey, la buena música es como la buena droga, carnal.
Sí, se va.
Esa madre es no ocupa pólvora, promoción, güey. Esa madre, una vez que la gente la escucha, si está bien, bro. Yo trabajo con Empire, la gente de Gassi, les mando un saludo. Ellos trabajaron con Temptation, en paz descanse. Cuando él estaba en prisión, sacó un audio de prisión, bro, con unos earphones grabados. Sí, estaba en Spotify con un billón de reproducciones, una vaina así, una vaina loca que tú dices,
sí, no,
¿cómo, güey? Es una buena rola, ya está. Creo que cuando tienes un buen producto que mostrar, incluso por más trabas que te pongan, como decíamos de la censura y esas cosas, esa madre sale a relucir.
Entonces, y eso lo puedes usar a tu favor, o sea, el hecho, y lo hacen, por ejemplo, en el Super Bowl, güey, los anuncios que acaban censurando en YouTube son los que más visitas tienen, porque le ponen anuncios censurados, entonces canalizar ese pedo a tu favor,
güey. Inclusive hay gente que creo que pasa esa línea, güey, de usar lo que aborrece a su favor. El mismo Tekashi, güey. Sí. Creo que esa gente utiliza el...
Que ya llega un punto grotesco,
exacto,
¿no?
Exacto. Sea, que ya, te caigo, pues por ahí le voy a dar, ¿verdad? Entonces, creo que hay gente que lo aprovecha también, güey, pero...
Digo, también creo que se vale hacer eso una vez para que sea como que lo que trae un chingo de gente y que ya ahora sí vean todo tu repertorio, ¿no?
Sí, pero después, ¿qué, güey?
Sí.
Todo eso se queda, volvemos a lo mismo. La música que trasciende es la que se mantiene tanto fresca como que innova, ¿sabes? Porque yo no me podría parar en mis shows y seguir cantando los hits de hace 10 años, güey. Claro. ¿Sabes? Yo siento que mi show cada que... Si voy a cantar en Ciudad de México una vez al año, cada año, durante 13 años, no puedo llevar 13 veces el mismo show.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Tienes que reinventarlo con canciones nuevas, con ideas nuevas para seguirte manteniendo en el gusto.
Y también siento que ahorita, o sea, eso que dices de música que trascienda varios años también tiene que ver mucho con la temática, güey. O sea, por ejemplo, la que tienes, la de Somos de Barrio.
Simón.
Esa trascendió porque ese tema sigue siendo relevante hasta este momento.
Hasta la fecha.
Si hubiera sacado una canción, no sé, güey, de Vicente Fox, pues a lo mejor esa canción tiene fecha de caducidad.
Dura, sí.
Entonces también es como tomarte el tiempo de voltear a ver hacia adentro y tomar estos temas que sabes que van a trascender la barrera del tiempo. Hay un güey que se llama Ryan Holiday que tiene un libro que se llama Perennial Seller y habla, por ejemplo, de la serie de Seinfeld. ¿Ubicas la serie Seinfeld?
No.
Es de un comediante gringo, güey, que yo me la aventé a principios de este año y es una serie del 89. Y la ves y te sigue dando risa, güey. Porque son temas humanos, güey. Entonces, también el abordar, y creo que el rap lo hace muy bien, o sea, como que aborda la experiencia humana. Como tú dices, sigues la carrera de Jay-Z y ves toda esa evolución, wey, que él ha tenido como persona.
En muchas partes te funciona el hecho de ser autobiográfico, porque definitivamente no vas a ser la única persona en el mundo que esté pasando esa situación. Claro. Y si tomas en referencia lo que te había dicho de que lo que diga un mexicano le pueden sentir 130 millones, sí. Imagínate lo que tenemos a favor ya.
Claro, güey, y creo que muchas veces, irónicamente, lo que más solo te hace sentir es lo que más conecta con las personas.
A huevo.
Porque todo el mundo tiene como que ese vacío, güey.
A huevo.
Y creo que más también con sentimientos tristes, güey. Un amigo dice que la felicidad no necesita compañía, pero la tristeza sí, güey. Entonces es como un gran acompañante el decir que, güey, esta te la llevó la chingada, te sientes como en confort, ¿no?
Mira, uno de esos puntos fue, yo creo que lo que me favoreció a que cuando yo cruzara la frontera a trabajar a Estados Unidos tuviera el apoyo que tengo, bro. Yo sí. Nunca me imaginé que mi primera oferta para hacer conciertos en Estados Unidos fuera de 30 fechas, por ejemplo. La segunda fue otras 17 fechas. Acabo de firmar otra gira como por 30 fechas más. Hay un apoyo muy grande del otro lado de la frontera. Inclusive la música regional está teniendo un apoyo muy grande. El rap mexicano está teniendo un apoyo muy grande por el hecho de que mucha gente que está allá de manera ilegal no pueda venir a México.
Sí, claro.
Entonces tienen esa nostalgia. A mí me lo han dicho, güey.
Cabrón.
Exacto, a mí me lo han dicho de que, güey, yo cuando hice un video se llama Tierra Mexicana, donde canto las tradiciones mexicanas, canto lugares de México y yo traté de ir a los lugares emblemáticos que menciono porque la gente me lo dice en el gabacho, güey. Dice, güey, se me hace bien perro cuando sales en el centro y veo la catedral en videos porque es...
Se le pone la chinita, pues sí,
güey. Yo no puedo ir, güey, ¿sabes? Cuando hablas de la situación del país, uno lo siente aquí, lo sentimos más que los mexicanos, güey. O sea, esa raza está de plano al 100 con su bandera, brother. Esos güeyes donde conviven con morenos, con chinos, con asiáticos, con todo eso, y siguen diciendo bien orgulloso, yo soy mexicano.
Que es cuando más mexicano te sientes,
exacto,
cuando te lo quitan, güey.
Esa nostalgia te hace...
Y, por ejemplo, también hay... Digo, esto incluso lo aprovechan comercialmente. No sé si supiste, hace como un año que abrieron Pemex en Houston y lo abrieron de la misma forma que están las Pemex aquí en
México.
Entonces la raza iba para acordarse de cómo eran las gasolineras aquí en México.
Qué buena estrategia.
Ajá, digo, es una gran estrategia publicitaria, pero es claro, la nostalgia,
sí,
está bien,
güey,
presente, güey.
Sí, definitivamente.
Tú estuviste como que varios tiempo aplicando para el pasaporte, para la visa, te costó trabajo, ¿no?
Sí, eso por un pedo de mi familia, güey. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 15 años.
Ok.
Mi jefe tenía 33, güey.
Ok.
Che, vato gandalla, se pasó de verga.
Sárate,
sí, ándale, güey. Entonces, guacha, qué bueno es de mi edad, sí. Para que no se agüiten, ves, a lo mejor el amor de tu vida todavía ni nace, compa,
sí,
y tú te estás preocupando.
El amor no tiene fronteras, carnal.
Sí o no, güey. Entonces, ella me tiene cuando tenía 15 años, y creo que esta historia muchos se la deben de saber en México, güey. Mi abuela fue y me registró como si yo fuera su hijo, güey.
Ok.
¿Sabes? No como si yo fuera hermano de mi mamá, güey.
Ok.
Porque mi mamá...
O sea, te registró como hijo de tu abuela.
Mi abuela.
Por el pedo del que tenía.
No, mi abuela fue y me registró, güey, porque mi mamá tenía 15 años, güey. Entonces mi abuela me fue y me robó el registro y dijo, este es mi hijo, ¿sabes? Y antes en el registro solo hacían en una hoja, ta, 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 ¿cómo se llama usted? Ta, 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 ta. Los testigos te los conseguías allá afuera, en el puesto de papitas, ta, 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 los anotabas y ya está. Entonces mi abuela fue conmigo y este es mi hijo, me llamo tal, su padre se llama tal, que era mi abuelo, en paz descanse. Y así quedó cuando mi mamá a los 18 se va con mi papá, me ponen mi nombre, ¿vale? José Luis Maldonado Ramos. Mi abuela me había puesto otro nombre, güey.
Ah, ¿te llamabas diferente?
Sí, güey, tenía
otro nombre. ¿Cómo te llamabas? No te acuerdo.
Me llamaba... Luis Enrique Ramos Ortega, güey.
Sí, tienes cara de Luis Enrique.
No mames, me gusta el nombre de Enrique, güey. Así llamaba el puto de mi presidente. Pero bueno, ese era mi nombre, güey. Yo ni siquiera sabía.
Qué cabrón,
güey.
Historia, güey.
Sí,
está bien cabrón esa historia.
Yo ni siquiera... O sea, yo me acuerdo que de morro, güey, mi abuela, Enrique, y mi mamá, no se llama así, que no le diga así, ¿sabes? Pero eso de morro...
¿Tienes memorias de eso?
Exacto, eso de muy morro, güey, de muy morro, que yo me acordaba de eso, pero ya está, güey. ¿Sabes? Nunca más volví a tal. Ahora yo voy, hago toda mi vida, güey, con mi nombre, José Luis Maldonado Ramos, voy al kinder, a la escuela, a la primera comunión, saco mi IFE, güey, todo este pedo. Yo tenía 23 años, yo creo, cuando...
No, ¿Y no sabías de tu acta de nacimiento con tu 22 nombre?
22 años, exactamente, con mi... Cuando voy a tramitar el pasaporte, güey. Y ya cuando sale la morra y me dice, no, pues, no te lo vamos a dar, ¿eh? Y para mí fue como que... ¿Por qué, güey? Exactamente. ¿Qué chingas, exacto, ¿eh? El pasaporte, no mames, es un derecho de todo mexicano tener su pasaporte, güey. Y no, pues, ¿sabes qué? Ve y habla a tu casa, habla con tu mamá, con tu familia, que platiquen contigo.
Ah, ¿no te dijeron por qué?
Exacto, güey. Y volvemos a lo mismo. Imagínate mi mente en blanco, güey. Sí. En blanco de yo no me quieres dar el pasaporte. Y yo escuchando a la morra diciéndome eso, que mi familia, que ve con mi mamá. Exacto. Y yo le dije, ¿qué me estás contando, Das? ¿Y mi familia qué? Mi familia está en su casa. Tú dime aquí como oficial de migración, ¿por qué no me quieres dar mi pasaporte como lo que te dediques?
Digo,
tú
sabes la razón, güey. Pobre oficial, güey. Le estás dando que te dé una conversación bien pinche densa, güey.
O sea, pero ¿estás de acuerdo que era su...
Es su jale.
Exacto. Ella sí. Me tiene que decir por qué no está... ¿Sabes por qué no me quieres dar el pasaporte? Y me dice, pues es que en nuestra base de datos apareces con dos nombres. Y te lo juro que mi cassette hizo así de...
Y te acordaste el...
Y dije, no, entonces ve y habla con tu... No sé si... Pero, ¿cuál es el problema? Ok, que tienes dos nombres. Entonces, por ley, te vamos a tener que cancelar tu segundo nombre.
O sea, el primero te lo iban a agarrar.
Ajá, el Luis Enrique, ¿sabes? Pero, güey, yo no había...
No mames, qué pinche historia tan loca, güey.
Exacto, yo no había ido... Yo no tenía certificado de la escuela, ni de la secundaria, ni de nada con ese nombre. Y cuando me están diciendo tu nombre, lo vamos a...
A borrar.
Es como me estás borrando el mapa, güey. Sí. Yo no existo en el Instituto Federal Electoral ni en ningún lado, güey, con este nombre. No mames. José Luis, este Luis Enrique no ha crecido desde los 3 años. No mames, ¿verdad? Y un pedo, güey. En ese proceso, lamentablemente, fallece mi abuela. Entonces... Cuando son estos en el juzgado familiar, te llaman, ¿no? Para constatar todas estas cosas, porque yo tenía que certificar que yo era José Luis Maldonado, güey, ante el pinche país, güey. Tenía que, a ver, ¿cómo tú me dices que tú eres este y no eres este, no? Ok, pues para empezar, no, o sea, yo era un menor de edad, güey, yo no tenía ni puta idea, ¿no?
Sí.
Simón, pero tu abuela te registró como hijo de ella y hijo de tu abuelo. ¿Y cómo eras hijo de tu abuelo si tu abuelo ya había fallecido? No sé eso, pregúntaselo a mi abuela, güey, ¿por qué hizo eso, da?
Se te están preguntando cosas, exacto, que tú ni idea, cabrón.
Porque vuelvo a lo mismo de que antes nada más era apuntaban en una hoja.
Ah, ok, cuando naciste tu abuelo ya había fallecido.
No, cuando mi abuelo ya.
Y eras hija, la madre. O sea,
sí, güey, mi abuela hizo un cagadero, güey.
Está bien, cabrón, tu historia, te mamaste.
Mi abuela hizo un cagadero ahí,
güey, en el registro. Aparte, los del acta de nacimiento realmente les valía verga en ese momento.
Exacto, güey. Fue una de las cosas que yo le dije a la morra.
¿Cómo, güey?
Fue tu error, porque ahora viene y me dice, es que antes eran en libros, ahora ya tenemos una base de datos en computadora y tal. Sí, güey, pero si a mí me registran con un nombre, cuando vienen y me registran por segunda vez, ustedes tenían que haberle dicho, no, güey. Sí. Ese morro ya tiene un nombre.
Desde antes, sí, ¿no?
Exacto, ¿sabes? Ese morro ya tiene un nombre. No, es que pues, no nos dábamos cuenta porque antes no había computadoras. ¿Y cuál es mi puta culpa, güey? ¿Sabes? Eso no fue mi culpa. O sea, yo no era consciente de eso. Simón.
¿Y luego?
Durante el proceso, después, en mi acta de nacimiento, el apellido de mi papá viene con Z y lo habían puesto con S en su acta. Cambiar una letra en un acta de nacimiento, no sabes el pedo que cuesta, te tienes que ir. Güey, o sea
de tu segundo nombre, aparte estaba mal escrito.
Exacto, güey.
O sea, verga
sí,
santa,
güey. Entonces, un pedo de que juicio de que hablaban a mis vecinos de mi barrio. Hubo Doña Cuca, infinidad de doñitas que me conocen desde cuando nací, que tuvieron que ir a declarar de
testigos.
Simón, este güey es quien dice que es. La historia fue así, 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 así. O sea, contaba la misma historia que yo te estoy contando, porque ellos pues conocían esa historia. Y me tuve que hacer, no sé, hasta el ADN con la mamá, ¿sabes? Para verificar que todo bien, Simona, ella es mi mamá y tal. O sea, tuve que certificar mi historia.
Pero ese, por ejemplo, digo, perdón mi ignorancia, pero esa prueba de ADN, nada más funciona con tu mamá o también podría funcionar con tu abuela porque son relativos, o sea...
Yo lo que tenía que certificar era que mi mamá era mi mamá, porque era la única persona... viva que me podía dar validez.
Entonces, con que vean esa conexión ya.
Mi abuela falleció, mi abuelo falleció, mi papá falleció. Mi único trunco familiar es mi jefa. Entonces, sí, yo con que eso esté bien, ya está. Y fue también un pedo, porque imagínate yo parándome cada semana en los juzgados y ya la banda ya me ubicaba, güey, ya sabían que era el SECAN y
que
era como, exacto, güey, no me quiero ir del país, güey, no quiero decir que soy Mohamed, güey, yo soy quien soy y vivo aquí, güey, no vas nada mi papel para salir, güey. Y me hicieron el paro como 2 veces, güey, que me decían, te vamos a dar uno provisional, güey, de para un salir año.
Ya, porque ya tenías allá shows.
Sí, yo ya tenía infinito. Eso fue mi argumento en el juicio, que me estaban haciendo perder mi trabajo, porque yo ya tenía ofertas.
¿Cuántos años tenías ahí, güey?
Eso fue hace poco, hace 6 años, yo creo.
Hace muy poco, sí.
Sí, sí, sí. Ya teníamos ofertas en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en muchos lugares para trabajar. Que el pasaporte fue un juicio de 4 años y la visa me lo dieron una semana, brother. O sea, la visa, yo ya tenía todos los argumentos para decir, yo me dedico a esto y tengo que ir a trabajar.
O sea, el problema era el pasaporte más que la visa.
Machín, y el pasaporte no debe ser el problema, güey.
Sí, a la madre, güey. ¿Qué historia tan cabrón? Sí, no me imaginaba que fuera eso la razón, güey.
Sí, esa fue, tenía dos nombres, ¿no? Y chido que ya de grande es un pedo, güey, tener dos identidades. Sí. Es un delito y su puta madre, me hubiera ido al bote y todo el rollo.
Me imagino, güey. Y luego aparte, o sea, me imagino también me pongo el lado de la morra de la aduana de que ve este pedo y dices, no mames, este es un impostor, güey. Pues imagínate que a la madre, ¿dónde está Luis Enrique, güey? O sea, sí, te culeas, yo me culeé, ¿qué pedo? ¿Qué le hiciste a Luis Enrique, güey?
O cómo le digo, ¿no? Ajá. O cómo le digo a este vato que, no sé, yo me imagino que la morra pensaba que yo era adoptado o que, sí, ¿sabes? No sé, en su cabeza han de haber pasado un chingo de cosas de, verga, este güey aquí está con dos nombres, güey. ¿Cómo le hacemos?
Qué cabrón, güey. Sí, no, güey, mames, qué cabrón la historia, güey. Oye, ¿y cómo, digo, regresando un poco al tema de tu carrera, güey, y el ya tener tantos años, güey, ¿cómo le has hecho a lo largo de los años para mantenerte siempre vigente, güey? O sea, para siempre estar presente, güey, para no desaparecer, porque hay unos raperos que, pues, empiezan muy cabrón y después, con los años, se acaban como disminuyendo, güey. Tú ahorita estás en un momento bien cabrón, güey. O sea, eres de los exponentes más grandes del rap mexicano, güey. ¿Cómo ha sido ese camino y cómo ha sido el proceso de reinventarte, güey? Desde el tema comercial, porque ya me hablaste un poco del tema lírico, güey.
Creo que tienes que estar siempre pendiente de lo que vale. Es como mi trabajo el rap, ¿no? Incluso hay cosas que yo sigo pensando que deberían ser así. Antes había muchas diferencias entre colegas del rap que incluso yo ahora estoy trabajando, ¿no? Antes o no nos hablábamos o había diferencias ahí que, ¿sabes? Cada quien decidía como tirar por su lado.
Sí.
Yo hago mis conciertos, él hace sus conciertos, cada quien estamos bien, ya está. Pero al menos Yo pienso que para que cualquier empresa, imagínate tú que trabajas en una Mac Store, ¿no?
Sí.
Para que esa empresa funcione o esa tienda funcione, los cajeros, los vendedores, el supervisor, la gente que surte la tienda, todos tienen que trabajar para que esa vaina trabaje, ¿no? Entonces, digámoslo, la gente de la directiva tiene que estar también checando todo el jale. En mi punto de vista, tengo que estar checando lo que hacen los talentos nuevos, la nueva gente que está haciendo videos, lo que están haciendo mis demás colegas. Todo eso lo tengo pendiente porque yo lo veo como que somos una empresa todos.
¿Qué ¿vale? tan grande es tu equipo, güey?
Es muy grande, brother. Tengo. Hay gente que le puede llamar equipo a tu cercano de personas.
Sí, a tu cuadro chico.
Exacto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo ahorita vengo a Monterrey con mi carnal Pío desde Guanato, ¿sabes?
Okay.
No necesito venir aquí con mi manager y mi road manager y mi productor, ¿sabes? Tengo 3 productores, tengo un par de DJs, ¿sabes? Sí. Que solo tengo 3 DJs. Está DJ Maxo, está DJ 420 que va a mis shows, DJ Maxo que está en las producciones, está Swift que va en todos los shows de Estados Unidos. Es muy grande mi equipo de colaboradores. Yo lo cuento desde la gente que distribuye mi música en los medios digitales, la gente de Empire, la gente de Tidal, mi manager, mi road manager, mi promotor. Es un equipo de, yo no sé, 30 personas, 40 personas que hacen que solo mi puta cara y el nombre de Secan caminen, pero hay toda una estructura debajo que desde mi diseñador, brother, que a veces ni siquiera duerme en, güey, tenme este cover listo para mañana, güey, ¿sabes? O el vato que me hace los videos. Eso te ayuda y el hecho de estar consciente de qué están haciendo los demás te ayuda a mantenerte fresco, ¿no? Porque vienen olas de música como lo hizo el reggaetón, como lo está haciendo el trap o lo hizo, ¿no? Quizá esa ola también ya está pasando, pero te tienes que adaptar a los talentos que esa ola traiga, a la manera de a la cultura que esa ola te traiga, te tienes que adaptar para trascender. Obvio, sin, sin que tu esencia se pierda, sí, ¿no? Porque, ¿qué sería el chiste entonces? ¿De qué se trata el hecho de hacer una carrera musical así? Y creo que me ha funcionado también el ser tan versátil a la hora de hacer música, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia no he hecho nada que tenga que ver con la escena de rap mexicano, brother. O sea, he hecho música, he hecho discos, he hecho colaboraciones, sí. Pero digamos, lo que me sacó de mi casa fueron un par de presentaciones con el Tri en conciertos virtuales. Mis primeros shows van a ser unos autoshows con la Sonora Dinamita. La producción de un video, casi película, que hice para una canción de mariachi que viene en mi nuevo disco. O sea, el rap no fue...
¿Esa ya la sacaste o no?
La de mariachi.
Ajá.
No, sale el 2 de noviembre. Okay. La tiré al medio. Sí, sí, pa.
Como que este pedo sale, creo que después.
Arre. No, 2 de noviembre sale el disco y... Creo que la versatilidad fue la que me ayudó. Trabajé con Grupo Firme, un video. Buah, en medio de la pandemia, bro, de grabar un video en mi barrio. Porque hicimos la canción y ellos me dicen, yo quiero que el video tenga la esencia del Secán, güey.
Sí.
Y para mí fue pues como que vamos a la cancha, güey. Tú no has visto mis videos, son vamos a la cancha. Y los llevé ahí, cállate, güey. Como 1,000 personas, güey.
En plena pandemia,
güey. Como 300, no traían cubrebocas,
güey. Va raza a tomar fotos ahí por...
Machín.
Bien cabrón, ¿no? O sea, ya se hizo como un emblema cultural.
Sí, y aparte de eso que la gente... O sea, armas un tripié, güey, y los vecinos ya le están hablando a los primas.
Que no mames,
van a grabar aquí el Secán, güey. Y ya en un rato tienes un cagadero ahí en el barrio, güey. Entonces, loco,
digo, se va a sentir bien chingón, ¿no?
Sí, machín, pero imagínate en ese punto, bro, en el que, güey, tengo una producción aquí de, no sé, 500,000 pesos, güey, del pinche video, trajeron las modelos, los caballos, los lowriders, todos siguiendo las medidas, todos tomándose la temperatura, repente, todos con cubrebocas, y de repente viene gente... Que si, toda la familia sin cubrebocas a pedirte una foto y es como que señora.
Toda la
edad. Sí. Y si no tú eres el culero, güey.
Sí, es el pedo. Si no tú eres el mamón.
El mamón, güey. Y aún así tratamos de tener todo el control. Y no, güey. Fue imposible. Ya era una multitud de gente. Llegó la policía.
No mames.
A media grabación, sí, güey. Llegó la policía a media grabación y paren este pedo, ¿verdad? Y para mí fue como que. Arre, paramos este pedo y ya está. Y la policía como que quiso, ¿sabes? Como que, ay, no te creas, ¿cómo nos arreglamos madres, güey? Mete a toda esta gente a su casa, güey, yo ya me voy. Se acabó mi video, güey. Toda la gente de producción, todos se quedaron como diciendo, no mames, güey, aquí está Grupo Firme, güey. Exacto, güey, ¿qué hacemos, edad? Y yo hablé con estos carnales y que, pues, ¿qué onda, güey? No, güey, ni modo que el proyecto se tire, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Porque... Lo dije, a lo mejor suena bien fácil, un video en mi barrio, pero es, pintaron nuevos murales, sí. o sea, se jaló toda una producción y se cayó, entonces...
Pero no se grabó, no se terminó de grabar el video.
Nos fuimos a una casa, sí, metemos ahí los lowriders, el video se terminó, es un videazo, cuando lo vean se van a dar cuenta. Pero el punto era que por Grupo Firme yo salí de mi casa a grabar el video... Por el Tri salía a los conciertos digitales. Ahora por la Sonora Dinamita voy a hacer los primeros. ¿Cómo extraño los conciertos con gente?
Sí, me imagino.
En vivo, brother. Entonces, no ha sido el rap o la escena de rap la que me ha sacado. Simón, he trabajado colaboraciones bien importantes durante la pandemia. He sacado canciones bien importantes durante la pandemia. Pero eso lo seguimos haciendo comúnmente, ¿no? Es lo que... Digamos, las vertientes musicales que me ayudaron a salir de la pandemia ha sido otras que no es el rap. Inclusive estoy yendo cada semana a Televisa a grabar para el programa este que te digo y no es algo que tenga que ver con mi escena de rap, claro. ¿No? Con mi movimiento de rap.
Eso está chido, güey. Y he visto que lo compartes varias veces, digo, hablando específicamente de la escena de rap, el empezar a colaborar con raza y el generar de cierta forma una escena, ¿no?
Sí.
Porque vi que has sacado canciones con Ángel Quesada, con Santa Fe sí, Clan, no. Con Davo, obviamente, güey. Sí. Y como que están creando esta nueva escena que se me hace algo bien chingón porque... Y lo digo, o sea, el lema de este podcast siempre ha sido en una sociedad polarizada, conversar es un acto de rebeldía. O sea, en una sociedad en donde todos están divididos y todos peleados, el unirnos y el entender que si un güey te es exitoso, no te lo quita a ti, güey, es una forma de rebelarte ante esta cultura pinche del cangrejismo, ¿no?
Al chile sí,
que eso me hace, digo, al chile respeto mucho que estés haciendo eso, güey.
Es banda... Buah, yo creo que eso cuesta un chingo, güey, Y más entre los colegas que hacen música, porque volvemos al punto en el que son números, todo es sí. imagen, todo es el, ¿sabes?
Y está la competencia entre
exacto,
productores, disqueras.
Entonces, cuando te liberas, güey, ¿sabes? Yo hace poco, y lo voy a quemar al puto que se le quite. Hace poco, yo trabajaba con El Chiste Es Hacer, que hacen videos de música, ¿vale? Hacen videos de rap bien cabrón los vatos. Son muy buenos en su trabajo. Y de repente, pues yo le dije, güey, tengo 30 videos contigo, güey. Quiero probar con otros directores, ¿se da, güey? Oh, sí, güey, pero con este acá y no. Y con... Hubo un punto en el que me dice, tú me estás diciendo que vas a trabajar con otro güey sabiendo que yo soy el más verga. Es como si yo te dijera, pues que voy a trabajar con otro güey. Pues no mames, tú eres la verga en tu jale, güey. Que acá y fue como que, no, güey.
Sí.
Y hay un chingo de talentos nuevos que me pasan por encima y vienen más talentos que me van a pasar por encima. Pero cuando creo que lo asimilas de esa manera, dices,
sí.
ya está, güey. Yo no vine a esto para ser el mejor, güey. Yo soy la... El Secán me la pela, güey. Se lo demuestro cada que saco una canción. Sí. Yo soy mi mejor competencia, güey. El hecho de voltear a ver cómo les va a los demás, creo que está culero porque siempre vas a voltear pensando en que les vaya mal, güey.
Sí.
Y cuando yo lo veo, ¿no? Hay gente que incluso... un ejemplo, hace poco me decían... ¿Y cómo ves, güey? ¿Qué opinas de la música que hace el morro este en Natanael? Como, ¿sabes? Como con ese tono de que yo contestara.
Buscando el tirar mierda.
Exacto, sí. De que yo buscara el decir, no mames. Y yo siempre digo, está en verga, güey.
Sí.
Hice una colaboración con el Bad Bunny y ahora las giras de Rancho Humilde son Snoop Dogg presenta y, ¿sabes? O sea, para mí, cuando hacen eso, ya abrieron la puerta, ¿sabes? Hubo un tema que hizo Cardi B, el remix, La Bebé se llamaba. Ahí colabora mi carnal Black Jonas Point. Y mucha gente criticaba el tema y cuando vienen y me dicen, ¿cómo ves? Y yo digo, bien verga, güey, es el Jonas Point cantando con Cardi B, güey, ¿sabes? Es para mí como, yo lo veo como que ya tenemos los mexicanos.
Claro.
Ya hicimos ese logro, güey. Los latinos ya hicimos, lo logramos, güey. No es como que, ah, ese güey lo hizo, güey. No está bien hecho porque no lo hice yo. No mames, güey, lo hicimos, güey. Estamos todos dentro del mismo costal de cangrejos.
Sí, si a uno le va bien, le abre punta a todos, güey.
Sí, güey.
Pero eso que dices es bien cierto. Como que te lo tiran esperando que ya de que, ah, pues no es tan chido. Y, sí, y él, precisamente el decir, está bien verga, rebelarte ante esa
exacto.
pinche negatividad. Y para mí se ve mucho más.
Ves esas personas mucho como más diciendo, así. Ah, cabrón.
Sí, ¿qué, güey?
No esperaba eso, güey, que dijeras eso, güey.
Sí.
Sí, definitivamente darle su crédito a quien se lo merece, brother, sí. Porque cuando tú estés en tu lucha, vas a querer que te den el crédito que te mereces, ¿sabes? Creo que es bien de cabrones cuando decirle a alguien, a huevo, güey, bien cabrón lo que estás haciendo, te lo mereces. Y aquí está en la escalera para si quieres subir más rápido que yo, a mí no, yo te ayudo a subir, güey, sí. ¿Sabes? Eso es, creo que esa cultura va a ser la que ayude a que la escena mexicana vaya más para arriba. Porque si cada quien hace su cagadero por separado, imagínate todos en la misma rampla.
No, güey, a mí el chile se me hace ese pedo bien valioso y es la, creo que es la diferencia de... O sea, yo siempre he dicho que la envidia es como la antesala de inspiración, porque puedes ver a alguien y decir que, güey, pues, imagínate yo de que, güey, pues el podcast está bien cabrón, güey. En lugar de que ya, hijo de puta, o le va a empezar a tirar mierda, digo que, güey, pues, ¿qué está haciendo ese vato que yo podría mejorar, güey?
Simón.
Y te liberas, como tú dices de que, ay, pues ya, güey, ¿para qué chingados me estoy preocupando si ese vato le va mejor que a mí? Porque también hasta te autosaboteas, digo, el zacate o el pasto siempre se ve más verde en el jardín de enfrente.
Simón.
Entonces tú mismo te creas estas cosas de que, güey, pues me están ganando.
Pero te vas a poner a buscar una manera en superar eso, güey. Uh-huh. Y creo que no está chido, güey. Cuando sabes de lo que tú eres capaz, sí. De lo que tu potencial es capaz. Yo estoy en un punto, por ejemplo, en... Ok, el rap ya está, ya demostré lo que podemos hacer. Tenemos el festival más grande en Guadalajara cada año con solo rap, ¿no? Entonces... Voy a hacer algo que todos mis demás colegas en el rap no estén haciendo. Empezando por eso, güey. Empezando por guárdate el pinche ego en la mochila, cabrón. Yo estaba consciente que cuando todos estábamos jalando para diferentes lados, todos estábamos bien, güey. ¿Sabes? A todos nos iba bien. Pero también estaba consciente que éramos dos o tres o cuatro personas las que teníamos el poder de tomar esa decisión y no lo hacíamos, güey. ¿Sabes? Porque Hay una escena bien completa, sí, pero puede venir quien sea y decir, güey, ¿por qué no hacen esto? Y, ah, Simón.
Sí.
En cambio, había tres o cuatro personas en el movimiento que tenían la posibilidad de decir, ok,
Sí, como
vamos.
pasar la escalera para que más
Exacto.
suban, güey.
¿Sabes qué? Voy a hablar con él y voy a decirle a él que ya está todo bien para que entre él y yo, que somos pilares de esta madre, sostenerla como es, ¿sabes? Y creo que nadie se atrevía a dar ese paso, güey, por el hecho de decir, ¿cómo yo voy a calmar pedos con este güey que toda la
Sí.
vida me he tirado? ¿Cómo voy a calmar pedos con este güey que toda la vida me he tirado? Entonces yo digo, si de veras tienes pedo conmigo, güey, pues vamos a arreglarlo, carnal.
Sí.
Si de veras hay un problema, yo me quiero quitar eso ya de la mochila, güey. Si de veras tenemos un problema y se arregla como tú quieras, ¿sabes? Porque de otra manera ya no es musical y ya no son problemas. De otra manera nos vamos a ir a la calle y la cosa se va a poner bien culera, güey.
Sí.
Pero si estamos hablando de música y de que nos caemos mal y de tiraderas, siempre va a haber la manera de resolverlos. Si es a vergazos, es a vergazos. Si es hablando, es hablando. Si te caigo, dime lo que te haya molestado y vemos la manera de arreglarlo, carnal. De otra manera, es porque les funciona.
Sí.
Justo lo que decíamos de Tekashi,
Es
¿sabes?
como un
Si lo
marketing
siguen haciendo
general,
es
¿no?
porque, arre, güey, así te
Sí.
funciona trabajar, está chido. Pero creo que los eventos como el Urbano Fest, las colaboraciones que ahora hacen millones y millones de vistas gracias a que aparecen tres o cuatro nombres importantes, eso no hubiera sucedido si no algunas personas hubiéramos dicho, ok, guarda el ego, güey,
Que digo,
¿sabes?
eso lo empezaste a hacer desde hace rato, porque sacaste la canción de México que era como eso, ¿no? Como
Simón.
intentar conciliar la escena del rap mexicano, güey.
Simón, intentar de decir que definitivamente todos volvemos a lo mismo, somos una empresa, güey. De otra manera, somos empresas en competencia y también está la competencia siempre va a existir en el hip hop. Eso es uno incluso de los condimentos que le ponemos, ¿no? El ser competitivo. Pero a la hora que se trata de festivales, de difusión, de lo que sea, brother, el hecho de tener no solo mi nombre y mi colaboración y mi verso en la canción, sino que todos mis recursos a tu alcance, ¿no? Que, ¿sabes qué? Entonces, tú ya fuiste de gira para Estados Unidos, güey. Yo quiero hacer también allá una gira. Conéctame tus promotores. Todo eso funciona, ¿no? El poner todo mi equipo de trabajo a disposición de tu equipo y tú pongas tu equipo a disposición del mío ayuda a que
A que
esta
todo el
madre sea
género
más
suba.
fuerte.
Sí.
Sí, no solo hablamos de los nombres de los colaboradores, de los que hicieron la canción, sino de todo lo que está detrás, que también entre esos equipos estamos trabajando para que, no sé, todo fluya de la manera más positiva.
Hablando ahorita de que decías de agarrar, de arreglar a putazos y arreglar como en temas más densos, güey. Sé que una canción que usó Televisa, un video tuyo que usó Televisa en su momento hace mucho, que tú lo agarraste, o sea, que de cierta forma te puso como en un plano nacional, güey. Porque sacaron un reportaje de la delincuencia, un poco así, ¿no, güey?
Simón.
Y tú contestaste con una canción, o estoy equivocado,
Somos de
¿cómo?
barrio.
Sí, ¿cómo fue eso, güey?
Literal, como dice la canción, empieza con un intro diciendo, hoy encendí el televisor, miré mi rostro y el de otros homies, mirando que el reportero estaba utilizando nuestras imágenes para decir los índices de
Sí.
violencia y ¿sabes? Si estás hablando de del rap, digámoslo así, no estás poniendo a una célula de narcotráfico, no estás poniendo a nadie para hablar de ese ejemplo, estás poniendo inclusive a los miembros de una pandilla para hablar del ejemplo que estás hablando. Estás hablando de un rapero que está cantando la realidad.
Sí.
Entonces, tú puedes hacer una estadística a la sociedad y decir, hay tantas personas en pobreza y hay tantas personas en pandillas y hay tantas personas cometiendo estos robos, Simón, pero ¿por qué existe todo eso, güey? ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué esa cultura del robar? ¿Por qué esa cultura del querer ser narco, güey? En vez de querer ser doctor, en vez de querer ser abogado, en vez de querer ser artista, güey. Los
Claro.
morros quieren, en los ranchos quieren ser perrones y quieren ser los chingones del, ¿sabes? Entonces, esa cultura está arraigada en nuestro
Sí, es un
país,
problema
brother.
mucho más profundo que una canción, güey. Sí.
Definitivamente, el hecho de que yo crezco en un barrio y todos los adultos usan tatuajes, ¿no? Yo soy un morro que crece influenciado bajo eso. Me gustan los tatuajes y ya por el hecho de ser un tatuaje. Antes, hoy hemos evolucionado gracias culturalmente, gracias a eso también. Pero no te daban empleo, por ejemplo, en las empresas como Bimbo o estas
Digo, hasta la
empresas.
fecha sigue estando ese pedo, pero ya mucho menos que antes,
Sí,
pues.
entonces es bien fácil poder catalogar a alguien como como pandillero, como delincuente. Tampoco los estoy queriendo justificar, brother, pero no puedes hablar de algo que tú no has vivido, carnal.
Sí.
No puedes hablarme y decirme a mí y ponerme en una estadística de gente peligrosa, de peligrosidad, porque no sabes lo que yo he pasado para que mi vida sea así, güey. Yo nací, como muchos, nacimos en una familia humilde, en un barrio de gente obrera, que te apuesto que más de la mitad de ahí quisieran ir a la universidad, pero o no tienen para qué, con qué pagarla, o sabes, pero tienen las ganas de hacer las cosas, güey. Yo, si me hubieras puesto, yo tuve 4 trabajos, te lo dije, 4 trabajos, sí, en una semana, pero lo que más me dejaba era vender marihuana, güey. No era...
Sí, pero no era porque lo escogiste, era porque... Exacto. Estabas...
No quiero decir no era mi culpa, porque era mi culpa, güey, pero... Es 2 + 2 = 4, carnal.
Sí, pero pues también ahí en ese caso a ti te falló la sociedad en el hecho de que si la marihuana vender es lo que más te deja, pues estás hablando de un pedo estructural de la sociedad, güey.
Estoy en el punto en el que nace mi morro, hay que pagar renta, hay que, ¿sabes?
Y, sí, claro,
güey. Y 4 trabajos de 6 horas no me rinden, güey. En cambio, agarraba un medio kilo de marihuana, le enlataba y ¡buah! Se iba de volada y yo, ¿qué es esto, carnal? Sí. ¿Sabes? Entonces... lamentablemente, y hasta la fecha, te siguen pagando más de halcón, 3,000 pesos, párate aquí con un radio, que en un trabajo de obrero donde trabajes todo el día. Esa es lamentablemente la sociedad en la que vivimos. Entonces, yo venía de ahí, yo estoy cantando eso. No me puedes, tú que naciste en cuna de oro, no me puedes decir, o yo no te puedo decir lo que es ir a un colegio, no te puedo decir lo que es tener mi carro a los 17 años, ni ropa que me la compre mi mamá, ni... Tres pares de zapatos, güey. Yo no conocía de eso. Yo conocía, ¿sí?, de todo lo demás, carnal. Es otra parte de la sociedad. No son la gente de barrio. De ahí nació esa, claro, esa ideología. La gente del barrio que se levanta a las 5 de la mañana a hacer el pan para que tú te la chingues. Los repartidores de leche y de agua que se levantan temprano para llenar el camión y llevarla a todas las casas para que tú te la chingues. Esa también es la gente del barrio, güey.
Sí, claro.
Y esa también es una parte de la sociedad. No lo quieras poner en un número como una estadística. Es parte de tu país.
Sí, y digo, me imagino que te debió haber dado mucho coraje eso, güey.
A huevo.
Pues obviamente, güey. O sea, si simplifican y reducen todo nada más a lo malo de lo que podría pasar, güey, y te encasillan en algo que dices de que, güey, pues entiende mis circunstancias. Probablemente si tú estuvieras viviendo lo mismo que yo, harías exactamente lo mismo.
Imagínate que el reportaje hubiera sido, conocimos la historia de José Luis Maldonado, que es un padre de familia, que tiene 4 trabajos en un día, y sabes, es como, sí, que, a huevo, pero no, agarraste lo único, güey. Es como los reporteros amarillos. Que claro, en la entrevista se te va la línea de que no, y pues es que sí, pero a veces yo creo que el presidente está bien pendejo. Y ponen de. Dice ese cara que el presidente está bien pendejo, sí, ¿sabes? No mames, güey, está resaltando una pequeña cosa de todo lo bueno que hay.
Sí. Y eso, digo, por eso creo que es tan importante el platicar, güey, o sea, el conversar, porque este ejercicio te hace entender de que, güey, la neta. Porque ahorita vivimos, y siempre me madrean porque digo esta palabra, pero siempre digo la palabra dicotomía. O sea, o eres de ellos o eres de nosotros. Está siempre esta, sí, sociedad polarizada. Entonces, el conversar precisamente te hace entender de que, güey, la neta no somos tan diferentes. Es más, somos bien parecidos, güey. Sí, nada más que a ti te tocó vivir así y a mí me tocó vivir así, güey. Pues realmente somos la misma pinche materia, nada, exacto, más que con circunstancias diferentes, güey.
¿Cuánta gente que tú no conoces que no has tenido la oportunidad de hablar con él y le caes mal, güey?
Claro, güey, que pinche güerito, vamos a ver, mamón. Pues, güey, chances hoy, güey, pero pues no tengo la culpa. O sea, tampoco, sí,
tampoco
que...
te conozco, güey, no voy aventando besos, sí, por todo el mundo, güey. Sí. ¿Sabes? Date la oportunidad y ya me dices qué hay.
Sí, sí, creo muy cabrón que precisamente conversar ayuda a dividir, wey, eso. Y sacaste esta rola entonces después.
Sí.
Y esa rola era parte de un disco tuyo, ¿no?
Voy por el sueño de muchos. Sí.
Que se fue, ahí fue un putazo.
Un putazo, güey, sí. De hecho, es una frase de esa canción de Somos de Barrio, la de Voy por el sueño de muchos, es una frase que salió de esa canción y fue un putazón. Creo que esa canción, el hecho de reflejar todo ese sentir, güey, no era el único.
Claro, güey.
Que se sentía en ese de que, no mames, al menos hablando en Guadalajara, no mames, yo también soy de Oblatos, güey, yo también soy de... Mi ciudad está bien curioso porque Guadalajara se divide como... Al menos la zona centro es como de la calzada para allá... De la calzada para allá está Zapopan y Lo Fresón.
Sí.
De la calzada para acá está
Guanatos y Tonalá y Tlaquepaque y Lo Malandro y, ¿sabes?
Sí.
Y pues yo era de la calzada para acá, güey. Y yo hablaba por toda esta banda, güey.
Se sentía respaldado.
Exacto,
bien cabrón,
sí. Güey, de decir, güey, no mames, en estos lados está bien cabrón la delincuencia, sí, pero porque no tenemos...
Y, o sea, está cabrón porque lo que hiciste fue verbalizar un sentir colectivo con una pieza compartible. O sea, es una canción. Son, sí, no sé, 3 o 4 minutos que la gente se puede compartir, que expresa un sentir colectivo, güey.
Sí, identificaron bien cabrón,
sí. Así metes el punch.
Sí, identificaron bien cabrón y creo que eso lo hizo... Eso, llevar esa canción y ese disco a esa altura, pero también... La realidad que hablaba la canción, brother, no es... Yo siempre lo he dicho, no es solo Secán, güey. Secán compone, ya está. Pero el hecho de que tenga un público que toque esas fibras, que lo haga sentir lo mismo, es lo que lo tiene acá también. Y va a ser, a través del tiempo, va a ser la misma esencia. A mí, el sentir de la gente, güey. A veces, mi manera de... Mi trabajo me cambió mi estilo de vida 100%, sí, carnal. Pero... Si preguntas, a mí me gusta estar en el barrio fumándome un gallo, me gusta, me mudé del barrio, pero yo estoy en el barrio cada que puedo, estoy comiéndome los lonches de la tiendita, sí, de a media cuadra, güey, estoy con mi gente del barrio, carnal, es la esencia y eso me ayuda a tener esa conexión con esas personas que me gusta mantenerla, aunque ya no viva en el barrio, aunque, ¿sabes?, aunque no... me la pase de viaje inclusive, aunque ya no vaya para mi ciudad, el tener esa conexión me hace sentir todavía conectado con el terreno.
Sí, güey, también siento, y digo, es un cumplido que te voy a dar, pues siento que te expresas muy bien, entonces se ve lo auténtico, o sea, porque en este tipo de formatos te das cuenta, porque alguien puede tener una canción, pero pues si no das como, o sea, si no das a entender cómo es en realidad, pues a lo mejor es un personaje o a lo mejor no. Pero el platicar contigo el chile es, o sea,
chido, carnal.
Me da mucho más fondo a todas las canciones que tienes,
carnal. Definitivamente esa siempre ha sido la idea, inclusive en los temas sociopolíticos, ¿no? Cuando, si me voy a hablar y poner a hablar en contra de una ley que impuso el presidente o que están por aprobar en la Cámara, tengo que conocer, güey, sí, ¿sabes? Tengo, para decir ese punchline de Jorge Ramos y Peña Nieto,
tienes
tengo que
saber
conseguir la historia detrás para que el día que me sienten y me digan, ¿cómo fue el rollo? Decir, ok, se trata de esto y de esto y de esto, sí, no es solo decirlo, güey. Puedes cagarte en Trump, pero si no conoces una reseña que te haga saber de lo que estás hablando, no tiene chiste. Me ha pasado, hace no mucho me hicieron la oferta para hacer una canción para, creo que eran unos panamericanos de fútbol.
Ok.
Y,
unos juegos panamericanos.
Ajá, y yo les dije, bro, yo te puedo conseguir a otro colega que haga esa canción, porque... Tú quieres una canción de rap, sí, pero yo de fútbol no sé. Sí. Le voy al Atlas, güey. ¿Qué me estás contando? Yo de fútbol no sé nada, güey. ¿Sabes? Es como que tienes que conocer del tema, brother.
Pues está chido, a mí, o sea, está chido irle al Atlas. Porque, digo, está culero porque hace un chingo que no quedan campeones. Pero está chido porque es el romanticismo del pinche,
no sabes,
underdog, güey, ¿no?
O sea, es como, ¿no?, la afición de los Raiders, güey.
Sí,
es lo más fiel, güey, que existe la... La barra del Atlas es de lo más... Tantos años, carnal, sin darnos un campeón. ¿Sabes que influye mucho que tuvimos épocas doradas en el equipo, güey? Últimamente, los últimos 20 años, nos ha ido bien pa'l perro, güey. Sí. Pero creo que volvemos a lo mismo que decíamos de la música. Era la influencia. Y yo, cuando estaba morro, era la época de Daniel Osorno, de Rubén Cabuto. Era un Atlas que no mames, güey. Sí. Sacamos a Rafa Márquez y infinidad de gente a jugar para afuera. Entonces...
Miguel Cepeda también, sí, estaba,
güey,
ahora.
Por eso le iba al pinche Atlas, güey. Tan... Era porque nomás tenía esta limpiada. Sí le voy, pero...
Oye, ¿y qué te motiva, güey? ¿Eres religioso? O sea, ¿qué es lo que... ¿En dónde encuentras valor en tu vida, güey?
Yo creo que todos tenemos que tener fe, güey. Esa es la palabra.
Sí. ¿No?
Así creas en una papa, pero...
Así creas en tu familia,
exacto,
en lo que sea,
en un tomate, en lo que sea, pero tener fe, güey.
Sí.
Creo que... no sé... Hace poco escribí un ejercicio, se llamaba Los ojos que te ven.
¿Un ejercicio?
Y, ajá.
Okay.
Un escrito tal cual, ¿no? Que era como todas las cosas que tú haces en la vida, brother, cuando te va mal le pides a alguien, ¿no? Güey, me paro, ¿no? Cuando te va bien le agradeces, ¿no? Cuando quieres que... Regularmente es cuando te va mal cuando más te, sí, acuerdas.
No, te acuerdas de...
Cuando se menea el avión es cuando dices, ¡ay, hijo de su pinche madre! ¿Verdad?
¿De dónde me agarro? ¿De dónde me agarro?
Simón, güey. Entonces, muchas de las veces eso ha sido directamente una conexión con mi jefe, carnal, con mi padre, que en paz descanse, que él se va a la edad que yo tenía 12 años. Él era el pilar de mi casa, brother, ni siquiera mi mamá, nunca en casa nadie había trabajado que no fuera mi papá. Y cuando se va mi papá, fue como un giro 180 en mi vida, brother, de estar de la calzada para allá, me mudé de la calzada para acá, güey. Okay. así el pedo. Y empezar con la escuela y un trabajo para ayudar a mi mamá.
A los 12.
Simón, a los 12 años más o menos. Y después llegó el rap, brother. El rap viene por esto de que yo me mudo de la casa de mi papá al barrio con la abuela, güey. Ahí conozco todo lo que mi rap albraba al principio, ¿no? La violencia, las pandillas, el narcomenudeo, todas esas cosas que hicieron en la base de la carrera de Secán, las conocí aquí. Yo no me hubiera mudado a este barrio si mi papá hubiera fallecido, brother. ¿Sabes? O sea, quizás Secán no existiera si mi papá estuviera vivo hoy en día.
O sea, después de que falleció tu papá, te mudaste al barrio.
Sí, okay. Yo antes, cuando vivía a mi papá, yo era un morro que mi mamá me pegaba si la camisa del pantalón no me combinaba, güey.
Okay.
Si yo no me peinaba derechito, me chingaban, sí. Tenía bicicleta y yo salgo aquí a la puerta de la casa que te pases de aquí a la esquina y yo te cuido. Y saca buenas calificaciones en la escuela y tal. Esto a los 12 años se acaba y yo me voy para el barrio, güey. Y era como, tenía la... Güey, te lo juro, yo abría la puerta sin que hiciera ruido para salirme a la calle porque enfrente estaba la cancha. Y en la cancha estaban todos mis compas, güey. Pero mi jefa no quería que yo me juntara en la cancha porque pues ahí estaba la fumadera y estaba, ¿sabes?
Sí.
Yo encontraba siempre la manera. ¿Pero
te aceptaron bien desde el principio?
De salir, sí. Porque siempre, para empezar, mis tíos eran ya un pinche dolor de muelas en el barrio, los hijos de la verga. Entonces, pues yo era el sobrino de los cuinos, ¿sabes? Ahí ya era ya como que ya sabían yo de qué pinche matadera ese coco, ya sabía la gente, güey. Entonces, cuando viene la música... Este proceso de los 12 a los 17, yo conozco todo eso, empiezo a hacer música a los 17. Yo lo veo como... El rap me ha ayudado tanto, brother, a ayudar a mi madre, a ayudar a mis hermanas, a ayudar a mi familia, que lo veo como que de alguna u otra manera mi jefe me está echando la mano a que yo sea el pilar de la familia, ¿sabes? Él sabe que no le falta nada a sus hijas, que no le falta nada a su mujer, que no le falta nada a su familia, gracias a que en la música me está yendo bien. Yo antes de subirme al escenario le digo... Échame la mano, viejo, a la abuela, échame la mano, al chido también, échame la mano, pero creo que crecí bajo la religión católica. Yo era, te digo, era un nene que hice mi primera comunión, iba a la doctrina, tenía buenas calificaciones en la doctrina, me llamaban de la iglesia para que fuera cada domingo a leer la carta según San Lucas, según San Mateo, según San la Madre. Pero al paso también fui conociendo cosas que de la religión que no me gustaban, güey. Pero definitivamente yo creo que todos tenemos claro que hay una fuerza por encima, aunque le quieras llamar como le quieras, pero que está ahí, brother.
Claro.
A lo cual amarrarte, a lo cual tener fe, porque sin eso no eres nada, carnal. Sin una energía que te digan, todos tenemos, incluso el más solitario, carnal. Incluso el vato que esté en su celda, en su prisión, tiene que tener algo a quien decir. Porque claro, si no, estás solo, güey. Y esa sensación de estar solo en el mundo ha de estar bien culera, güey.
Sí, Dios, si no tienes una fe en lo que sea, te metes un tiro, güey. Tienes que tener una fe en algo. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl.
Lo he escuchado el título.
Y habla de eso, habla de los campos de concentración y cómo incluso en esos momentos la fe es lo que te saca adelante.
Güey.
El creer que lo mejor está por venir o que algo bueno está por venir.
Vato, hasta los güeyes kamikazes que se estrellan en un avión lo hacen por su devoción, güey. El decir, ¿sabes? Yo de aquí paso a otro plano, ya está, yo de aquí. Me vendieron el sueño del paraíso, lo que sea, pero tiene que haber fe definitivamente. Y creo que mis familias, que ya no está, mi tío, mi abuela, mi jefe, son parte de mi fe, ¿no? Y este ejercicio que yo te decía era... Yo tenía la plática con un compa de mi barrio, que él estaba muy agüitado, pero acababa de fallecer un conocido en común. Y él decía, güey, es que, ¿cómo se va gente que es buena gente? Siempre se muere la gente que es buena gente, güey, ¿sabes? Y yo que me la paso de fiesta, yo que me he drogado tanto, yo que he hecho tanto desvergue. Y pues se siente bien culero que mi compita que no ha hecho nada se está muriendo de cáncer diciéndome, güey, yo ya me quiero morir, güey, ¿sabes? Y es como, dice, yo soy buena persona, güey, yo
brother, yo sé que es de esa gente, somos de esa gente que me puedo quitar los tenis y dárselo a alguien que no los tenga, me puedo sacar la comida de la boca y dársela. Y no necesito que alguien se dé cuenta, güey. ¿Sabes? El vato va haciendo el bien, va. Yo traigo una bolsa de camisas en mi camioneta y cada que tengo la oportunidad de darle una camisa a alguien, me he quitado las chamarras para dársela a alguien más. Y no necesito decirle a nadie, brother, porque hay alguien que está viendo lo que estoy haciendo, carnal.
Sí.
¿Sabes? Tanto las cosas buenas como las malas.
Pero incluso el hecho de que te haga sentir bien el ayudar a los demás habla de este elemento humano, güey. Porque creo que si a lo mejor piensas de que, güey, pues voy a portarme bien porque hay un vato viéndome, como que se vuelve un poco más sucio, ¿no? O sea, tú mismo sabes, entonces tú mismo tienes esa humanidad presente, güey.
Simón, pero también cuando vas a hacer cosas culeras, güey.
Sí.
Cuando, no sé, cuando pues ahora que ya cae, me voy a comprar un puño de vicio para bloquearme yo solo. También hay alguien que, sí, ahí arriba que te está guachando, güey.
Sí,
o sea, ese mismo que le pides para las de bien está todo el tiempo detrás de ti, güey.
¿Pero qué, tú crees, por ejemplo, en un Dios que te está vigilando? ¿O?
No creo, pero sí creo.
¿Te gusta vivir tu vida con ese?
Exacto. Por sí, ejemplo, al menos sí creo que mi jefe está todo el tiempo al pendiente de mí, güey. He tenido infinidad de veces en las que yo he estado así de valer verga y digo, wow, alguien movió aquí algo para que no me pasara nada, carnal. ¿Sabes? Por eso también creo que aprendí a vivir con esa libertad, güey. Porque cualquier otro artista, no sé, yo me voy a Ciudad de México, yo con mi mochila, brother, y mi morrita, así, dos gallos para fumar, ya están, ¿sabes? Llego a la televisora y me dicen, ah, cabrón, y eres el secar, ¿en dónde está tu séquito de cabrones que te siguen? No, güey.
No,
yo, ¿sabes? Yo aprendí a que ya está, güey, no le. Si no le debo nada a nadie, si no le temo nada a nadie, todo está bien, ¿no? De ahí en más va a ser como Dios quiera que sea, sí, carnal. Las cosas van a pasar cuando tienen que pasar. Es lo mismo que decimos de la fe. Si no tienes fe, también es como que no tienes un respeto, güey.
Claro.
¿Sabes? Incluso a la vida, güey. Al decir, de aquí, de esta línea no puedo pasar, güey.
No, y creo que en profesiones. Y también creo que cuando, o sea, en profesiones que a lo mejor son tan demandantes y cuando llegas como un cierto punto de éxito, el tener fe te acaba beneficiando. O sea, por ejemplo, regresando al boxeador, a los boxeadores o a los peleadores, la mayoría de los vatos que acaban triunfando acaban agradeciendo a Dios, güey. Porque esa fe que tienen hace que le den un valor extra a su trabajo y los motiva a dar el siguiente nivel, güey.
Sí,
hay un libro que se llama Sapiens y habla mucho de este tema de la fe, güey. Y dice que lo que puso a los humanos en la cima de la cadena alimenticia es que somos capaces de crear cosas que nunca hemos visto y compartirlas.
Simón.
Entonces, el crear estas realidades intersubjetivas en las que todos nos ponemos de acuerdo que es así, güey. Como el dinero, güey. El dinero es un pinche pedazo de papel. Realmente no existe. O sea, nosotros lo inventamos.
Sí, güey.
El tener esta capacidad de poder darle un valor extra a las cosas por motivos religiosos, por motivos incluso personal. O sea, el hecho de que tú pongas una canción y te haga llorar, güey, es una puñeta mental. O sea, no, la canción no es objetivamente triste.
Simón,
tú interpretaste frecuencias de sonidos y te sentiste, sí, de cierta, güey, forma, güey.
Es tocando el punto que dices de la fe, de la iglesia, de creer en un Dios, ¿no? Te voy a recomendar un colega, se llama Wilmer Roberts.
Ok.
Él es un rapero de República Dominicana. Bro, acaba de sacar un tema, me parece genial.
Wilmer Roberts.
Wilmer Roberts, así, okay, mismo. Tiene tres temas, es una secuela, se llama Monopolio. Monopolio 1, 2 y 3. Y digamos que en los primeros dos temas habla como de por qué está pegada la música más vulgar y más corriente en vez del rap, que es el rap, ¿no? Pero en su último tema hace una referencia como que si Dios les estuviera contestando a él, ¿no? Y hay una línea, una parte donde dice: me río cuando estos artistas como Bad Bunny, como esta gente, me agradecen cuando ganan premios o les dan conciertos llenos, le agradecen a Dios, siendo que su música es la que incita a que el dinero, a que, claro, los excesos, a que, sabes, las morras y todas estas cosas que ellos les critican en su género. Y es como que si Dios le estuviera diciendo, ¿y a mí por qué me agradeces de eso, güey?
Sí.
¿Por qué me agradeces tus premios? ¿A mí por qué me agradeces que te vaya bien si tu música y tu contenido es el que secular es lo que va contrario a mi ideología, ¿no? Y entonces ¿A qué tendría que tener fe esa gente? Todos tenemos que tener fe, claro. Pero la iglesia al paso del tiempo se ha querido convertir como que en una dictadura y volvemos a lo mismo. Nadie te puede decir cómo vivir si no has crecido en sus guaraches, carnal.
Exactamente.
Te dicen, no matarás, y si me quieren matar a mí, ¿qué? No robarás, y si me estoy muriendo de hambre, ¿qué? Ay, ¿sabes eso?
Siempre, eso que dices es bien cabrón porque sí, güey, creo que es el llevar la empatía al siguiente nivel. O sea, a lo mejor tú dices, no robes, güey, pero si te empiezo a escarbar lo suficientemente profundo, vas a acabar concluyendo que, ah, ok, chance sí robo, güey.
Sí, güey.
Si están, pues, si están poniendo...
Si un güey me quiere matar a mí y yo mato, tengo... Ajá. Exacto, si me entiendes, sí. Esos instintos de supervivencia no debería ser, sí, pecado.
Es, eso nace desde Sócrates. Sócrates era el cagapalos más famoso de los filósofos y él practicaba lo que se llama la mayéutica. Y la mayéutica es eso, güey. Un vato te decía, no robarás. Y el vato, que güey, pero pues si se está muriendo hambre mi hijo, claro que lo va a robar una torta este vato.
Ah, güey.
O sea, encontrar... Y lo chido de este ejercicio es que te hace precisamente ponerte en los pies de las personas que acaban haciendo estos crímenes, güey. Porque dices que, güey, pues seguramente el vato está en una situación culera.
Exacto. ¿Qué lo llevó ahí? Para haber hecho eso.
Y aunque no esté, pues a lo mejor no tiene... Sí, yo creo bien, cabrón, que el odio es el amor sin los datos suficientes. O sea, a lo mejor no tiene la información necesaria para entender por qué. O sea, digo, a lo mejor suena hasta prepotente decir eso, güey. Pero yo sí creo que todos somos... Lo mismo, pero en circunstancias diferentes.
Presentaciones.
Uh-huh. Exacto, sí, instancias diferentes.
Sí, definitivamente.
Y eso que dices de que, pues sí, güey, hasta los malos tienen... De hecho, hay una canción de Canserbero que se llama Perdiendo la Fe, que dice que hasta los malos rezan también. O sea, cada quien tiene las narrativas que se quiere construir y cada quien tiene fe en algo.
Huevo, güey.
Digo, el güey que gane una pelea de boxeo y le agradece a Dios, pues el vato que perdió le va a decir a Dios, ¿qué pedo? O sea,
Simón,
también...
Simón, exactamente.
Todo el mundo tiene...
Sí, güey. Lo bueno y lo malo. Incluso los ateos que creen que son ateos también, sí. se creen algo.
creen que lo son. O sea, sí, el ateísmo... Sí, güey, eso es muy cierto. El ateísmo requiere fe también.
Sí, güey, también. Yo creo que soy... Yo no creo en nada, entonces estás creyendo que... Ya
que
está.
No crees en nada, ¿sí? Si no crees en nada, métete un tiro, güey.
Sí, estás cabrón. Está buena.
Ah, güey. Y pues, ¿qué sigue para ti, güey? ¿Sacaste el disco ahorita que ya está saliendo este
así mismo
podcast?
Seguramente va a dar mucho de qué hablar este disco. Es de todo menos rap, brother. Viene una canción de salsa, viene una canción de mariachi, viene una canción con Grupo Firme, una canción con la Sonora Dinamita, perdón. Una canción con Merenglás. Viene también pronto por ahí una canción con Remix. Me puse a escarbar mi computadora. A lo largo de mi carrera he escrito temas para diferentes cantantes de música regional, de reggaetón, de bachata. No solamente escribo rap. Y estas canciones yo las tenía como maqueta en mi computadora. Ya temas que incluso he grabado hace 5 años, cosas así. Los estoy sacando en este disco, todos con diferentes sonidos. Viene una colaboración con el Beat de Los Aldeanos. Ese es el único rap en el disco, para que no sepan, para que sepan que no se me olvida. Y nada, dándole la vuelta, el sencillo Allá en el Cielo, que es de Mariachi, el de Grupo Firme, que también es un chingadazo. Entonces... pienso cerrar este año con ese disco. Ojalá la cosa pinte mejor para el 2021, para hacer la premiere de mi cortometraje, y que es justo también otro disco. Tengo otro disco acústico ya terminado también. Empezar una gira en Estados Unidos. Loco porque esta madre acabe, güey.
Sí.
Loco porque te pinche.
No, y me imagino que has de estar vuelto loco porque me clavé en una entrevista que tenías del 2017 y ya estabas hablando del cortometraje, güey. O sea, me imagino que el haberlo presentado en el Festival de Cine fue para ti una pinche catarsis.
Ya, yo dije, ya está aquí, güey.
Y luego te lo cortan, hombre, vas
sí,
a estar.
Sí, güey. Y sabes que yo lo he visto yo creo que unas 5 veces, güey. Y ya no lo quiero ver.
Sí.
Te lo juro que digo, no, bro, no me quiero cansar la vista porque es un proyecto muy, muy grande. Me pasa inclusive con canciones que yo de tanto escucharla en mi estudio digo, ah, esa canción ya está. Y cuando sale a la calle se vuelve un putazo. Y sí. Yo digo, no, para mí esa canción ya era vieja, güey. Porque ya la había escuchado hace el cortometraje. Yo tengo 2 o 3 años con él guardado y sé que es un chingadazo, bro, de que cuando la gente lo vea va a decir, wow, no es ni siquiera... Por tantas entrevistas que he dicho y que he hablado acerca de él, no es ni siquiera nada cercano a lo que ves cuando te sientas y se te va de volada, porque es escuchar un disco viendo una historia. O sea, ni te das cuenta, la historia está muy entretenida. Creo que me pasa con pocos videos que ves el video y está tan clavado el video que no escuchas lo que está diciendo la canción, que después dices, a ver, regrésalo para ponerle atención a lo que está rapeando, güey.
Eso me pasó con el cortometraje. La historia está tan cabrona que no le prestas atención a las canciones. Estoy loco por sacarlo.
Temáticamente están relacionadas, obviamente, sí, las canciones y el...
Sí,
y el...
todos. Desde que inicia, digamos, en los momentos de violencia, hay canciones que son más malandrotas. Hay un momento de ¿sabes? De canciones románticas, donde estás con la morrita, sale el protagonista con la morra y salen las canciones románticas. Tratamos de elegirle una buena posición. Es definitivamente con sentimiento. También se liga el sentimiento a la canción durante la historia. Tiene muchos, muchos puntos suspensivos en los que pasan situaciones muy especiales. Y a cada una le tuve que encajar una canción que llevara. Al final terminé haciendo la canción de salsa, que es el soundtrack de todo este disco. Cuenta toda la historia que contamos en el cortometraje, que es básicamente una autobiografía.
Qué chingón, cabroneta. Pues mucha suerte. No, el disco salió el 2 de noviembre.
2 de noviembre.
¿Tenías ya rato sin sacar un disco completo?
Sí. Había sacado ya compilados con mi disquera, con Master Tracks, en los cuales yo soy el cómplice y hacemos las colaboraciones. Pero un disco de Secan, no, hace... Guay, yo creo que hace unos 3 años.
Sí, te aventaste la racha de sencillos bien cabrón, sí, con sí, putazos. Sí. Y...
Es que imagínate que ahora mismo, te lo dije, tengo 3 discos en mi estudio terminados. Sí. Y si estamos hablando de la época en que no se trabajan discos, tienes que sacar una canción por mes. Sí. Entonces, cuando tienes 60 canciones listas, no, ¿qué haces, brother? Tienes ahí trabajo para un chingo, sí, de tiempo.
¿Y te ves distribuyendo los otros, o sea, obviamente los del cortometraje, no, pues los demás discos, te ves distribuyendo los sencillo por sencillo o disco completo?
Creo que, por ejemplo, tengo un disco acústico que ese lo pienso grabar todo el formato como se está usando ahora, que con los músicos y ya, todo en un foro.
Está chingón eso, la
exacto,
neta.
Eso lo voy a hacer así, todo el disco acústico con los artistas invitados. Está el cortometraje que viene todo el disco en un solo video. Y este disco es, yo creo que el único que voy a sacar con diferentes colaboraciones y trabajarlos como sencillos, sí, pero la mayoría del disco va a llevar video definitivamente, entonces tengo que encontrar la manera de colocarlos.
Chingón, cabrón. Pues neta, muchas gracias por darte la vuelta, güey. No, chingo de suerte, un gustazo, sí, conocerte, cabrón.
Igual, para y, las que sean.
Güey, estamos aquí para pa lo que sea, y también te podemos seguir en redes sociales como Secan.
A huevo, 98. A huevo, te voy a seguir para que no digas. Ya te he visto. Voy a picar
no,
ahí.
No, si Simón. No hay, a lo mejor te cagué, güey. No me sigas.
No, güey. Es que la neta, hasta que lo conozca, güey.
No, no hay pedo, güey. Si no me sigues, no pasa
falla,
nada, carnal.
No hay falla. Secan98, Secan98, así estoy en YouTube, en Instagram, en todas partes, brother.
Ya está, carnal. Pues gracias por darte la vuelta. Ojalá que Monterrey te trate chingón, güey.
Bueno, no me quiero ni ir. Bueno, de aquí ya estoy loco por irme para fumar un gallo, pero no me quiero ir de Monterrey. Es que
aquí parece un pinche casino. Todo está negro, no sabes ni qué hora es,
güey. Neta, da, sales y de que ya está oscuro, cabrón.
Ay, la madre, si no te das cuenta, cabrón.
Qué perro.
Pero bueno, a todos los que nos escucharon o vieron, muchísimas gracias por escuchar o ver este podcast creativo. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien. Sobres. A huevo.
Está bien perro, güey.
Salió bien verga, güey.
Machín.
Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.